COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos a la mañana de COPE Gran Canaria. Hoy es lunes 11 de julio. Reiniciamos esta semana que nos llevará desde este lunes hasta el próximo domingo. Será 17, es decir, durante esta semana pasaremos el Ecuador de este séptimo mes del año. Les enviamos un fuerte abrazo. Hoy estamos en Infecar. En la segunda edición del Foro Internacional del Queso, el primero, seguro que lo recuerdan, se celebró en marzo, en 2019. Hemos recuperado, fue en el auditorio Alfredo Kraus, decía que hemos recuperado ya la normalidad y después de 2 años de ausencia, por razones obvias, ¿verdad?, la pandemia se vuelve a celebrar, en este caso en otro marco, en otro lugar diferente, otro emplazamiento. Estamos en Infecar, cocineros de primer nivel, de la élite Michelin. Por aquí pasará gente como Quique da Costa, Albert Adrià, con el que hemos estado hablando durante pues unos minutos en la mañana de COPE Canarias, Carlos Maldonado también, como no, estamos hablando de la gastronomía y siempre con el valor fundamental, ¿no?, con el telón de fondo del queso. Por lo tanto, hablaremos con expertos del queso como Alessandro Carpendo, con Ana Belén González, con Jorge Martín. Habrá valores contrastados de la cocina aquí en Canarias. Estará Juan Santiago, del restaurante Estia, Germán Ortega, de la Acuarela, también Braulio Simancas, Silvo Gomero. Estamos en uno de los lugares más importantes del queso en todo el mundo. En España, la región que más consume queso está aquí, somos nosotros, Canarias, ¿no? Y por ello, durante 2 horitas vamos a hablar muchísimo del queso. Recuerden ustedes este foro internacional que se celebra en Infecar, con ponencias realmente interesantes. Por ejemplo, acaba de comenzar una titulada con el queso que debemos, armonías inauditas, de Ramón Coalla, pero habrán otras, habrá incluso hasta una mesa redonda, ¿no? No les puedo aconsejar ninguna, me quedo con todas. A partir de la 1:15, por ejemplo, el queso en la cocina contemporánea, a las 2:45, el gran Albert Adrià, quesos del mundo en la cocina global. También esta tarde, a partir de las 4:30, un pan para cada queso, tapa, sándwich, bocadillos. Tendremos un taller del queso, cómo elegirlos, cómo prepararlos, cómo comerlos. Pero el foro continuará mañana también, cocinando con quesos de Gran Canaria. Tendremos el queso como tractor del turismo gastronómico, afinar quesos a medida del restaurante, es decir, todas las aristas que tienen que ver con el queso las podemos encontrar aquí en este foro internacional que se celebra en Infecar. Hablaremos en breve en la mañana de COPE Gran Canaria con el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales. También departiremos con el director insular de Consejería del Sector Primario y Soberanía Alimentaria. Nos iremos a diferentes lugares de Gran Canaria donde este fin de semana azotó muchísimo el calor. Estaremos en Tunte, estaremos en Agüimes, que incluso llegó a los 43 grados, tremendo. Ayer a las 7 de la mañana ya teníamos 39,5. Estaremos en la aldea de San Nicolás, también marcó las más altas de España ese barranco de Tasarte. Hablaremos con el delegado provincial de la Agencia Estatal de Meteorología, con la presidenta de Aquesogran aquí en Gran Canaria. Hablaremos con el consejero de Turismo, Carlos Álamo, el consejero del sector primario, y como no, tendremos también diferentes chefs que pasarán por aquí. Esto es lo que tenemos preparado en estas 2 horitas de radio con Guillermo Correa y Julia Abreu en la realización técnica. 11:09. Les habla encantado Javier Benítez. Y como siempre comenzamos echando un vistazo a la actualidad, lo último lo cuenta Santi Morollón. Santi, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Bueno, pues como no podía ser de otra manera, pendiente del tiempo después de que esta noche se haya registrado una temperatura máxima en Agüimes de 33 grados. Ha sido complicado dormir bajo esas circunstancias. Hoy, en principio, parece que el calor va a ir remitiendo poco a poco. No obstante, todavía la zona este, sur y oeste de Gran Canaria mantienen un aviso naranja porque se podrían alcanzar los 37 grados, aunque en la cumbre el aviso es de carácter amarillo por 34 grados. El alcalde de Agüimes, esta mañana, hacía balance de lo que ha supuesto para su municipio este fin de semana. Nos señalaba Óscar Hernández que se han alcanzado los 48 grados en el barrio de Los Corralillos.
Se nota mucho entre el casco y la costa. Tú sabes cómo es el municipio y la diferencia entre la zona más alta, donde esa tobera de aire caliente era más intensa, era bastante más molesta. Y ya si nos vamos al barrio de Los Corralillos, que está en una hondonada entre el casco y la zona de Santa Lucía, pues llegaron a alcanzarse temperaturas de 48 grados, una auténtica barbaridad. Pero eso produjo...
Pues imagínense, los oyentes, esos 48 grados, lo duro que tiene que ser sentirlos. En la página política, mientras tanto, este lunes, Nueva Canarias ha presentado la integración, bajo sus siglas, de la Alianza de Electores de Tejeda, que recordemos es el partido que gobierna en este municipio, al que pertenece su alcalde, Francisco Pereira. Un Román Rodríguez, que también hablaba de un posible adelanto electoral a nivel nacional. Cree que no le conviene a Pedro Sánchez, pero si se lleva a cabo, piensa que podría hacerse coincidir con las elecciones autonómicas de mayo del año que viene.
Si el gobierno se mantiene unido hasta final de legislatura, yo creo que la legislatura llega al final. Si el gobierno no llegara junto a final de legislatura, yo sí que creo en la posibilidad de adelanto. ¿Qué opciones? A mí me parece que si hubiera adelanto electoral, que yo creo que Sánchez no lo quiere ni le interesa, una opción sería mayo del 23, haciéndolo coincidir con las elecciones territoriales.
Bueno, creo... Pues vamos a ver si es así, como dice Román Rodríguez. Les contamos, mientras tanto, que la policía ha detenido a 5 personas por una estafa de 245.000 euros a una mujer de Telde, en Gran Canaria, a quien suplantaron su identidad en internet, y 2 personas han desaparecido durante la madrugada del lunes en aguas próximas a Canarias, después de que efectivos de salvamento marítimo rescataran a 105 inmigrantes que iban a bordo de 2 embarcaciones.
Volveremos a actualizar la información a 12:30. Desde el 112 nos dicen que no hay ningún tipo de incidencia o de incidente digno de ser mencionada. Nos vamos al sonido del día. Tal día como hoy, en 1959, nacía Susan Vega en Santa Mónica, en California, cantautora de folk rock. Su gran éxito lo consiguió en 1987 con su segundo disco, Solitude Standing. Se convirtió en todo un fenómeno mundial gracias a esta hermosísima canción que se llama Luca. A partir de ahí, es cierto que grabó buenos discos, buenas canciones, pero jamás consiguió revalidar un éxito similar. Es un tema, además, muy de actualidad, que habla de malos tratos. Se grabó en inglés, se grabó también en español. Vamos a escuchar un poquito de este Luca. Once, 13 minutos. Tiempo. Pues miren, ¿qué quiere que les diga? Se nota esa bajada de las temperaturas, incluso aquí donde estamos en Infecar, estamos en el interior del Palacio de Congresos, pero fuera se nota algo de fresquito, ¿eh? Se lo digo de verdad, y además es bastante agradable. Corre el viento, una ligera brisa que apetece muchísimo. Ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria tenemos 22 grados, nada mal, ¿verdad? Ayer alcanzábamos los 28 en la capital Gran Canaria. Fíjense ustedes si ha bajado o no las temperaturas. En Valle Seco tenemos 21 grados. En Tasarte también, fin de semana de muchísimo calor. Ahora mismo 26 grados. En Tunte, San Bartolomé de Tirajana, también marcando máximas. Ahora mismo 27. En Tejeda, 25. Y en Pájara, que antes de ayer por la noche, a las 4 y 10, los termómetros marcaron, a las 4 y 10 de la mañana, 39 grados y medio en Pájara, ahora mismo tenemos en torno a 29 grados. Información meteorológica para las próximas horas desde la Agencia Estatal predice hoy David Torres. Buenos días.
Buenos días. Este lunes en la isla de Gran Canaria tendremos en la franja litoral norte cielo poco nuboso o despejado, con intervalos nubosos a partir del mediodía y más nuboso a últimas horas. En el resto de la isla, cielo poco nuboso o despejado y calima que afectará a medianías y cumbres, pero que remitirá al final del día. Las temperaturas máximas en ligero descenso, aunque aún se alcanzarán los 37 grados en medianías de la mitad sur, y las máximas serán de 27 grados en Las Palmas de Gran Canaria. El viento será del norte con intervalos fuertes y rachas ocasionales muy fuertes en las vertientes este y oeste, y más probables durante la segunda mitad del día. En cumbres tendremos viento del noreste, será flojo durante la segunda mitad del día. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Pues seguimos contando noticias, echamos un vistazo ahora a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas, Santiago.
Pues comenzamos con la página web de COPE Gran Canaria. Les estamos contando el fallecimiento de un hombre este fin de semana cuando hacía kitesurf. En principio parece que se dio un golpe y a pesar de que se le practicaron maniobras de reanimación, no se pudo hacer nada por salvar su vida. En Canarias 7 hoy nos están contando el sueño de CES es real para la Unión Deportiva. En las últimas horas se han intensificado los contactos. Además, Itai Sasuare denuncia que es acosada por un hombre que dice ser el padre de Jeremy Vargas. En la provincia, Diario de Las Palmas nos cuentan: ola de calor en Canarias, se mantienen los avisos, pero las altas temperaturas comienzan a remitir y más de 40 inversores se interesan por la compra de unidades productivas del grupo canario JSP. Además, la Policía Nacional desarticula una organización criminal que estafó más de 245.000 euros a una familia gran canaria.
Twitter, ¿de qué se habla en esta cafetería virtual, en esta red social? ¿Tendencia, Santi?
Pues entre otras cosas, se sigue hablando de Miguel Ángel Blanco con el homenaje que se le profesaba, mejor dicho, este pasado fin de semana, 25 años después de su asesinato. También se está comentando, la Agencia Europea del Medicamento ha recomendado vacunar ya con la cuarta dosis a mayores de 60 años y plantea una quinta dosis contra la COVID en otoño. Y hablamos además de la semana de 4 días de Telefónica. Fracasa este planteamiento que se había hecho a los trabajadores de la empresa. Dicen las redes, casi nadie quiere trabajar menos si se le reduce el sueldo. Bueno, es que esto es de perogrullo, claro.
Totalmente, y créanme ustedes que habrá muchas dosis, ¿eh? A tenor de cómo estamos viendo la evolución de la pandemia, no les dañe ustedes quinta, sexta, séptima, octava, hasta que la vacunación se convierta en algo anual. Seguramente será así. 11, 17 minutos, publicidad y enseguida seguimos desde aquí. Gracias, Santi.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Aldi ha llegado a Gran Canaria. Abrimos el día 13 de julio en Tel de Cruce de Melenara, en la rotonda concejal Juan Rodríguez Betancur 1 y en Miller Bajo en la calle Alfredo Martín Reyes 4. Disfruta de cocina en vivo durante todo el día y por una compra mínima de 20 euros, llévate una bolsa con productos Aldi. Te esperamos para vivir juntos un día muy especial, porque Gran Canaria, lo nuestro va en serio.
En IKEA City Shop 7 Palmas estamos de rebajas y nuestra tienda está llena de precios rojos.
Mira, aquí hay uno.
Y aquí otro.
Y aquí.
Y aquí.
Aquí otro.
Y aquí.
Y por aquí hay más.
Son días de rebajas y precios rojos en IKEA City Shop 7 Palmas. ¿A qué esperas?
¿Qué haces en verano? Nosotros en La Linterna lo tenemos claro, pendientes de la última hora y con el mejor análisis de todo lo que sucede a tu alrededor.
Y a las 10 de la mañana ya oí que tocaban al timbre y que alguien decía que desalojar, y bueno, que el fuego no se había todavía, pero se veía mucho humo que venía hacia el pueblo.
Disfruta del verano con La Linterna de COPE y si pasa algo de 7 a 11 y media de la noche, ya lo sabes, te lo contamos. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
¿Vacaciones en verano? En COPE, no. En la tarde ya estamos trabajando para contarte las mejores historias la próxima temporada.
Para crear un hijo, vamos, hace falta pues casi 700 euros, 672 euros al mes según un cálculo que...
En mi entorno es verdad que soy la primera que me queda embarazada.
La gasolinera en la que me encuentro, una gasolinera muy concurrida,
Estos son los precios que figuran.
Igual que en verano, a partir del 1 de septiembre seguiremos el minuto a minuto de la información. Te lo vas a perder.
De lunes a viernes de 4 a 7, La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La segunda edición de Santa Catalina Classics vuelve a poner banda sonora a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Ven a disfrutar el 16 de julio a las 20:30 horas en los jardines de Santa Catalina, el Royal Hideaway Hotel, de la gala lírica del tenor Juan Diego Flores. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva ya tu entrada.
11 de julio, programa especial La Mañana de COPE más Gran Canaria en el 103.0 de la FM desde el segundo Foro Internacional del Queso Gran Canaria 2022, que se celebra los días 11 y 12 de julio en Infecar COPE más en el segundo Foro Internacional del Queso a partir de las 11 con Javier Benítez. Recuerda, en el 103.0 de la FM promueven Consejería del Sector Primario y Soberanía Alimentaria del Cabildo de Gran Canaria y Turismo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
11 y 20 minutos. El presidente del Cabildo de Gran Canaria está aquí en este set de la cadena COPE en el Foro Internacional del Queso, segunda edición. Don Antonio Morales, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo
muy
se
bien,
encuentra?
Encantado. Bien, bien, bien. Muchas gracias.
Hace
bien.
Un poquito de calor, ¿verdad?
Un poquito de calor.
¿Y en Agüímez?
Un poquito de calor, más en Agüímez.
Sí. Estuvimos hablando esta mañana, usted seguramente va a esbozar una sonrisa con su discípulo, Óscar Hernández, y nos decía, se lo digo enseguida, que llegó esta mañana a 48 grados en el barrio de Los Corralillos.
Sí, Corralillos es un barrio que está como una especie de hondonada, donde los calores en verano son muy, muy intensos. La estación meteorológica de la EME, que se instaló siendo yo alcalde de Agüímez en ese momento, está a unos 100 metros de mi casa, 150 metros. Y por eso aparece siempre Agüímez, ¿no?, como referencia, aunque yo creo que el calor de toda la zona. Y la media, la temperatura más alta que se alcanzó en la estación ayer fue de 43 grados. En esa estación, que está en el casco de Agüímez, a unos 300 metros sobre el nivel del mar. Pero en Corralillo, ahí la
especialmente calor, ¿no?
La circunstancia suele ser especialmente distinta. Pero claro, es mucho calor, se hace muy difícil para descansar. Afecta mucho también a todo lo que se esté cultivando.
Sí. Bueno, vamos a ver, después hablaremos con la Agencia Estatal de Meteorología, pero ya por aquí se nota algo de fresquito, ¿no? Aquí fuera se estaba maravilloso.
Por aquí estupendo, además no tiene nada que ver. Yo estuve el sábado en el Gran Canaria Life, ¿sí? Estuve en Las Palmas todo el tiempo. En Las Palmas no tiene nada que
nada
ver.
Que ver
nada, la temperatura muy agradable, fresquita. Bueno, y estuve además el viernes por la noche en lo de Moda Baño, yo me puse mi chamarrita con la cremallera, porque en la orilla del mar hacía fresquito. En Agüímez era bien distinto.
Madre mía, en fin, continente en miniatura y microclimas, los que tenemos aquí, sí, nuestra preciosa, maravillosa isla de Gran Canaria, que digo yo que qué mejor lugar para celebrar un festival o un foro internacional del queso que Gran Canaria. O sea, no hay mejor lugar en el planeta.
Efectivamente, efectivamente. Nosotros tenemos de verdad que escuchar muchísimas veces a expertos que vienen de fuera para que valoricemos lo nuestro, ¿no? Es que desgraciadamente nos pasa mucho a los canarios. Con ese sentimiento, ¿no?, de minuvaloración sobre lo que tenemos, sobre lo que hacemos. Y tenemos unos quesos extraordinarios que cuando salen por ahí y se presentan a concursos resultan ganadores. Bueno, yo decía en la presentación de hoy que conocemos, ¿no?, quesos por una denominación de origen, Idiazábal, Azul, no sé qué, Suiza, pero aquí estamos hablando de quesos absolutamente distintos en un territorio de 1.500 metros cuadrados. Es decir, y tenemos una variedad de quesos extraordinaria, de vaca, de cabra, de oveja, de mezcla, de flor, de cuajo. Quiere decir, es que tenemos una variedad extraordinaria y de buenos quesos, y de buenos quesos. Y además, y eso nos distingue de otros lugares del mundo, somos el territorio del Estado español que más consumimos queso por persona, porque la hemos integrado en nuestra alimentación, en nuestra gastronomía. Yo siempre le cuento una anécdota. Estuvimos hace unos años visitando las presas y estábamos en la presa de Soria y el guardián de la presa es un señor muy mayor, que todos los días subía y bajaba la presa. Yo bajé con un arnés amarrado y tal. Y él bajaba todos los días, 80 y pico años, bajaba la... Y dice, ¿y cuál era el secreto? Decía, el secreto era comer, no comer carne. Comía potaje todos los días, dice, y un buen queso. Dice, tiene que ser un buen queso. El queso fue una parte de nuestra economía, un queso con un potaje, con el queso caldado, con el queso con bocadillo. El queso fue una parte de nuestra
economía. El queso y el gofio, porque usted me habla a mí de potaje y lo primero que se me viene a la cabeza es un queso de aquí de Gran Canaria y un poquito de gofio.
Un poquito semi, sí, un poquito con...
Eso gusta muchísimo. Hay que inculcárselo, ¿verdad? A los pequeños, a mí me cuesta inculcárselo a mis hijas, debo reconocerlo. El queso no, porque se vuelven locas, pero un poquito de gofio sí, pero poco a poco, iremos poco a poco.
Yo confieso una cosa, yo como gofio todos los días, yo desayuno todos
pero
los días.
Pero eso lo vamos perdiendo, presidente. Sí, cuando somos pequeños, no. La leche y el gofio seguro, no, y a medida que vamos cumpliendo edad, lo perdemos.
Pero retomamos, Javier, el tema del inicio de nuestra conversación. Pero bajas a las superficies comerciales y ves los paquetes esos, que ya de por sí es un atentado a la naturaleza, unas cajas enormes, con unas bolsas de plástico enorme dentro, los cornflakes y y eso es el gofio, pero el gofio lleno de azúcar, de miel, no sé qué, y que el 70% de lo que viene es plástico y papel, pero bueno, se lo compramos a nuestros niños, y el gofio, un buen colacao, con un gofio, y además, sin que tenga que ser una ralea, sin que tenga que ser una pella, ¿no? Pero ese es que se queda ese aroma y esa tarea. No estás comiendo fibra, estás comiendo productos elaborados aquí.
Yo le digo a mis hijas, el gofio es innegociable. Siempre gofio por la mañana y por la noche.
Efectivamente.
Es totalmente innegociable. Bueno, hablando de diferentes asuntos, porque hablaremos mucho de gofio, a ver si recuperamos la ley de costas. El gobierno de Canarias recupera la ley de costas, presidente, porque tenemos muchísimos proyectos ahí empantanados y necesitamos las competencias, porque además lo dice nuestro estatuto de autonomía. ¿Es usted optimista antes de verano?
Sí, vamos a ver, yo creo que nosotros hemos tenido que celebrar lo de la moda a baño, el desfile en el Parque de la Música, en una zona, la verdad es que era un poquito ventosa. Estaba comentando que además le tuve que abrigar, hacía frío, la brisa del mar. Porque Costa, por primera vez, no nos da autorización para celebrarlo en la playa, como hemos hecho toda la vida. Es decir, no se produce ninguna afección en la arena. Se ponen unas lonas, desfilan por ahí los modelos, las modelos. Bueno, es no entender las peculiaridades de nuestra isla. Luego, no puede ser que tengamos la competencia para hacer barbaridades. Barbaridades se han hecho estando en manos de Costa y del Estado. Pero sí que entiendo que debemos tener aquí esas competencias más cercanas, más directas, más resolutivas, no entrar en el mecanismo obsoleto del Estado. Ya lo es el nuestro, encima ahí a miles de kilómetros de distancia, contemplándolos con el detén con que muchas veces se contemplan las necesidades de Canarias, no demanda que tengamos esas competencias.
¿Usted es optimista? ¿Antes del verano la tendremos?
Bueno, no lo sé si antes del verano. No lo sé si antes del verano.
Será difícil.
Pero desde luego.
Bueno, antes de agosto, sí, disculpe, ya estamos en verano.
Sí, sí, no, sí, sí, pero todos lo relacionamos al verano con ese periodo de. Pero yo espero que sí, yo espero que cuanto antes podamos tenerlo y que. Si no es ahora, pues cuando nos incorporemos en agosto de las vacaciones, podamos en septiembre tener...
Bueno, pues ojalá y sea así. Usted hablaba antes, atentado a la naturaleza, los envases en los que vienen los cereales. ¿Es un atentado también al medio ambiente que se haya reconocido el gas y la energía nuclear como energía verde, presidente?
Sin duda, sin duda. Es una enorme barbaridad. Además, nos está arrastrando la Europa que nos ha hecho los deberes. Es decir, porque es que, perdónenme la expresión, dice, mándatela. Alemania, que nos viene a dar lecciones a todo el mundo siempre, y la que nos metió en la austeridad, porque dice que ellos administraban muy bien, y entonces los países del sur somos derrochadores, ¿no? Y que hayan puesto todos los huevos de su supervivencia energética en la misma cesta, en Rusia. Y ahora resulta que tienen un problema tremendo, 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 porque Rusia les está cortando el grifo, porque dice que con la excusa de que había una turbina averiada que estaba neutral y que no se permitía por el embargo. Pero bueno, al final es que Alemania está transmitiendo a los ciudadanos que van a tener serios problemas ahora y de cara al invierno, no les digo. Nosotros no han hecho la tarea. Es que teníamos que haber avanzado de hace muchísimo tiempo en las renovables. y no se ha hecho. ¿Por qué? Bueno, Greenpeace lo demostró hace apenas un mes. 18 lobbies rusos se reunieron durante meses para cambiar la taxonomía, para forzar la taxonomía, para que las renovables y para que las nucleares y la y el gas se convirtieran en energía verde. Es una barbaridad. ¿Por qué? Porque todo el dinero que tenemos que invertir en renovables ahora se van a destinar a generar infraestructura para que llegue el gas. Está viniendo el gas esquisto de Estados Unidos. Están surcando el Atlántico cientos de barcos con un gas altamente contaminante, el que se produce rompiendo la roca en el interior de la Tierra. Eso elimina muchísimo metano, que es 200 veces más inductor del calentamiento global. Pero está generando un problema real de agravamiento del calentamiento global. Viendo ese gas de ahí, y ahora se nos dice de dos nuevos gasoductos desde España, un gasoducto hacia Italia y un gasoducto hacia Francia. Esos son casi 6.000 millones de euros de inversión. Todos esos recursos se detraen de inversiones en las renovables. Entonces, qué barbaridad, ¿no? Qué barbaridad pensar que el gas puede ser una solución. Porque no hemos hecho la tarea. Porque
aquí
no
hemos dicho que no. En Canarias hemos dicho no, de forma tajante, solamente el autoconsumo y quizás en los puertos. ¿Esta modificación de la taxonomía puede generar que se cuente con el gas aquí en Canarias?
No, yo creo que no, porque aquí hay una oposición de las instituciones y una oposición de la sociedad. Y la misma Comisión Nacional de Mercado de la Competencia dice que no tiene sentido, que no hay ningún estudio económico que avale la instalación de gas. Yo creo que aquí eso no tiene mucho sentido, aunque se intentó meter con calzador, que está, que no se ha cambiado, sí, que no es cierto, cierto que haya habido modificaciones. El gobierno español tiene que cambiar esa disposición cuarta que se puso en marcha para paliar las consecuencias de la guerra y que incluía con calzador el gas en Canarias sin trámites administrativos. Yo creo que eso no va a ser posible. No va a ser posible. Y es más, incluso ya hay algunas empresas interesadas en instalar el gas en nuestros puertos, pero ya están los armadores negándose a cambiar el sistema, que es muy costoso, cambiar los motores de los barcos para pasarlo al gas, porque en estos momentos se está imponiendo una nueva técnica, que es la de el hidrógeno verde con amoníaco. O sea, que ese puede ser una alternativa a la del gas. Con lo cual, no está muy claro que para el gas, incluso ni para el puerto, vaya a ser posible que salga para los próximos años, porque es que está todo evolucionando tan rápido que aparecen nuevas alternativas.
Presidente, tenemos poquito tiempo. ¿Cuándo volverán otra vez a pasar los camiones de más de 3.500 kilos por ese viaducto entre el Lomo Blanco y Siete Palmas?
Se está trabajando intensamente para que sea lo más rápido posible. Y además, fíjense, ante otras cosas, porque yo quiero insistir en esto, de verdad, porque se ha transmitido, me refiero a la avenida marítima de Arinaga, de Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Tres administraciones empiezan a discutir porque una administración empieza a culpar a la otra, que no tiene nada que ver, en este caso al Cabildo, y era el gobierno que tenía que hacer las obras, y aparece el Cabildo en medio ahí, y la gente y la ciudadanía diciendo, ¿pero esto qué es? ¿Por qué no se ponen de acuerdo? El Cabildo de Gran Canaria, eso no es de su competencia, lo tendrá que pagar el gobierno, pero se ha puesto a hacerlo. Se ha puesto a hacerlo, es decir, se ha detectado que ha habido un problema, vamos a corregirlo para no alargar el problema en el transporte pesado que se traslade al centro de la ciudad, y lo vamos a pagar, lo solucionamos y luego reclamaremos al gobierno el dinero. Pero se está haciendo, y se está haciendo muy rápido, de manera que en los próximos días ya podamos garantizar la seguridad para el transporte pesado, ¿no?
Al final le veo también actuando en la carretera de la aldea con todos los problemas que está teniendo. Estuvimos hablando con el Foro Rocaldeano y la verdad es que muy contentos no están, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, todos confiamos en que parecía que iba bien y ya no han aparecido problemas de fondo preocupantes, ¿no? Que seguro que va a ralentizar la puesta en servicio.
Antes de invierno tener abierto por lo menos los túneles para salvar faneques.
Pero ahora parece que, desde luego, esa situación hace temer lo peor, un retraso.
Bueno, estamos ya casi finalizando, estamos tranquilos, ¿verdad? Estamos relajados, nos falta un poquito de quesos aquí. ¿Se ha pensado usted si se va a presentar como cabeza de lista al Cabildo o todavía no?
Ya no estamos tan relajados, Javier. La pregunta.
De repente hemos cambiado.
De repente cambia el chip y vuelve uno a la preocupación que no ha resuelto.
No ha resuelto todavía, se lo va a pensar este verano.
Sí. Sí, de verdad. Lo hablaremos en familia este verano. Y tomaremos la decisión.
La familia es fundamental, ¿no? La decisión que toma.
Es fundamental. En este caso, sí, porque son muchos años y
creo que... Bueno, le está costando tomar la decisión, presidente.
Sí. Pero curiosamente me está costando tomar la decisión y no porque la organización a la que pertenezco.
Entiendo que Nueva Canaria será la primera.
Nada, es la primera. Me ha dicho que no hay ningún problema, los compañeros, no hay nada. Ningún problema. Este es un problema mío, personal.
Que familia
tengo que,
tira.
Que tengo que resolver.
Sí, sí. La familia tira mucho. Le dicen que no. Entiendo, ¿eh? Que, entiendo que los familiares le dirán.
No, no, la verdad es que no. Es un problema mío, de verdad. Es un problema de una decisión mía, personal. Mi familia dice: no, no, lo que tú quieras seguir haciendo. Y lo que pasa es que también tengo en cuenta también lo que sucede alrededor, ¿no? Pero no tengo ninguna. Todo lo contrario. Nunca la he tenido. Siempre he tenido todo el apoyo. Y ahora igual. Me dice: la decisión la tienes que tomar tú. No, no, yo no.
Pues perfecto, que las tome usted ahora que tenemos un periodo de descanso. Entiendo que se irá de vacaciones, ¿no?
Sí, claro.
¿Unos días tomará para descansar? Sí,
no, no, claro, además yo...
Y es necesario.
Claro, digo siempre, ¿no? Que a veces digo, bueno, no, escucho a algunos políticos decir, no, no, yo me voy a tomar 4 días y no sé, mira, perdón, usted tiene la obligación por usted, por su familia, porque además lo defendemos todos, es decir, defendemos el derecho a las vacaciones de los trabajadores, porque es necesario para la salud, porque es necesario para la familia. Entonces... ¿Qué barbaridad es eso? Los políticos tenemos que dar ejemplo igual que todo el mundo y somos trabajadores igual que todo el mundo. Tenemos igual que todo el mundo, por lo tanto, el derecho a la desconexión y a ver el descanso de un tiempito prudencial para poder volver con fuerza.
Recargar pilas, no cabe la menor duda, que después nos veremos seguramente en el Pino. Presidente.
Esperemos que sea así.
Muchísimas gracias, siempre un placer. Antonio Morales.
Encantado, muchísimas gracias. Buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Qué haces en verano? Nosotros en La Linterna lo tenemos claro, pendientes de la última hora y con el mejor análisis de todo lo que sucede a tu alrededor.
Y a las 10 de la mañana ya oí que tocaban el timbre y que alguien decía que desalojar, y bueno, que el fuego no se veía todavía, pero se veía mucho humo que venía hacia el pueblo.
Disfruta del verano con La Linterna de COPE y si pasa algo de 7 a 11 y media de la noche, ya lo sabes, te lo contamos. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Si te encantan los pretextos, lo sentimos. Ya no podrás decir...
Ay, sí, de verdad que no, Patricia. No hay forma de que te puedas venir con nosotros. No hay sitio en la parte de atrás.
Ya no hay excusa para no ir con todos el fin de semana. Nuevo SUV Citroën C5 Aircross Plug-in Hybrid, con 3 asientos traseros independientes. Tan generoso como tú.
¿Me podéis recoger a las 9 de la mañana?
Citroën.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Quítate un peso de encima. En el libro técnico y la casa del lector te lo ponemos muy fácil. Tráenos la lista del cole, avisamos cuando esté todo preparado y aprovecha nuestras ofertas y descuentos. Hacemos envíos a todas las islas y también estamos en vecindario. Más información en ellibrotecnico.com.
Este miércoles 13 de julio, programa especial La Mañana de COPE Más Gran Canaria, desde Aldi, con motivo de la apertura de sus nuevas instalaciones en Las Palmas de Gran Canaria, calle Alfredo Martín Reyes, número 4, frente a La Ballena. Descubre con nosotros todo lo que ofrece Aldi Supermercados este miércoles 13 en COPE Más Gran Canaria, a partir de las 11 horas, con Javier Benítez, especial desde Aldi. Síguenos en el 103.0 FM.
COPE Más Gran Canaria.
Estar informado.
¿Vacaciones en verano? En COPE, no. En la tarde ya estamos trabajando para contarte las mejores historias la próxima temporada.
Para crear un hijo, vamos. Hace falta pues casi 700 euros, 672 euros al mes según un cálculo que...
En mi entorno es verdad que soy la primera que me queda embarazada.
La gasolinera en la que me encuentro, una gasolinera muy concurrida. Estos son los precios que figuran...
Igual que en verano, a partir del 1 de septiembre seguiremos el minuto a minuto de la información. Te lo vas a perder.
De lunes a viernes de 4 a 7, La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
11.39 minutos, seguimos avanzando. Estamos en el segundo foro internacional del queso, que se suspendió durante 2 años por la pandemia. Se celebró en 2019, el primero en el Auditorio Alfredo Kraus, el segundo se recupera ahora en Infecar. Vamos a hablar con José Manuel Sosa, técnico del Servicio de Extensión Agraria de la Consejería
de sector primario y soberanía alimentaria del Cabildo de Gran Canaria. Don José Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días.
Que también tenemos unos encuentros técnicos con ganaderos y agricultores, ¿no? Para conocer su problemática y sobre todo poner soluciones sobre la mesa porque, hay que decirlo, no lo están pasando muy bien.
Sí, siempre hacemos paralelamente al foro, hacemos unas jornadas técnicas para tratar todos los temas que preocupan no solo al sector ganadero, sino también a los técnicos que trabajamos con los ganaderos, ¿no? Entonces, desarrollamos esas jornadas técnicas con mucha afluencia. Ya el aforo está totalmente completo, prácticamente a los 15 días de lanzar, ¿no?, esas jornadas técnicas, y estamos muy muy contentos, ¿no? Uh-huh. Donde son unas jornadas técnicas donde vamos a tratar, digamos, todos los palos, ¿no?, que lleva el sector quesero, desde normativas que le afectan a las queserías. Hablamos también de salud, sobre todo la salud relacionada con la alimentación, ¿no?, de a base del queso. Hablamos de maduración de quesos y hablamos también de los aprovechamientos, los subproductos del queso, como puede ser el suero, la nata para elaborar mantequillas, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y traemos un panel de expertos que son expertos en cada materia que vamos tratando, ¿no?
Entiendo que todos pasan sus controles fitosanitarios, ¿no? Todos los quesos que se elaboran aquí en Gran Canaria.
Claro, por supuesto, todos tienen su control sanitario, pero cada vez salen nuevas normativas, ¿no? Y entonces, pues esas normativas, pues hay que adaptarlas a las mini queserías que tenemos en Gran Canaria, ¿no? No estamos hablando de industria, sino de mini queserías.
¿Eso llega a ser una barrera, un problema, o por el contrario es una ventaja porque se vende, digamos, con más garantía, don José?
Hombre, se vende con más garantía, pero es una barrera porque prácticamente todo relacionado con salud de alimenticia está diseñadas para industrias, grandes industrias, que al final son los que tenemos problemas de alimentación, ¿no? Con las pequeñas queserías, claro, esas grandes normativas adaptadas a una pequeña quesería, mini queserías artesanales, pues les cuesta bastante y muchísimo dinero, ¿no? Sobre todo esas adaptaciones a esas normativas, ¿no?
Teniendo en cuenta la salida que tiene el queso en nuestra tierra, cada vez más reconocido, cada vez más valorado, ¿se puede recuperar esos terrenos perdidos que se han abandonado precisamente pues para elaborar más queso, para que puedan comer las cabras, la vaca, las ovejas, don José?
Es un problema, mira, en el año 2013, de cabeza te puedo decir que había 11.500 hectáreas dedicadas al pastoreo, gestionado por 120 pastores. Actualmente, en el 2022, tenemos la mitad de esas hectáreas gestionada por 65 pastores, ¿no? Nos preocupa toda la parte del pastoreo porque ayer les comentaba en Fontanales a compañeros periodistas que visitaron Fontanales, que visitaron algunas queserías. Nos preocupa la pérdida, ¿no?, de esos terrenos de pasto, porque esos hacen corredores con respecto a los incendios, ¿no? Vemos un pinar y yo les enseñaba una foto donde veíamos un pinar, ¿no?, y entre un pinar y otro había un corredor de pastoreo, ¿no? Entonces eso hace que sean cortavientos naturales. Si no, esos terrenos que ya no se pastorean se invaden de matorrales, por lo tanto es pólvora para estos incendios.
La propuesta del Cabildo de Gran Canaria, de alguna manera, de que se pastoree, se genere la transhumancia y como contrapartida una compensación económica, eso es una idea muy buena, ¿no? Que se ha puesto en valor ahora y que parece ser que en principio tiene buen éxito.
Sí, aparte que también cuenta, ¿no?, para intentar ese relevo generacional, pues el Cabildo de Gran Canaria contamos con una escuela de pastores, ¿no? La única que hay en la isla, ¿no? Pero lo que sí hay que resaltar, ¿no?, con respecto a Gran Canaria y sobre todo a las medianías del norte, es que es el único lugar de fíjese lo que digo, de España, donde se hace transhumancia, ¿no? Transhumancia de leche. Normalmente en otros, en península, se hace transhumancia por carne, ¿no? Pero aquí es el único lugar de Canarias donde se hace transhumancia. En los meses de las explotaciones se encuentran en las zonas de medianía. En los meses de diciembre a febrero, muchos pastores descienden a la costa para que los pastos que estén en la zona medianía lleguen a su estado fenológico y a su estado de madurez. Entonces descienden a medianías y ahí se alimentan pues de vinagrera, de cerraja, etcétera, ¿no? Ya en los meses de febrero, ya esos pastos en las zonas medianías ya están maduros, ascienden a las medianías, donde ahí están prácticamente casi todo el año.
Lo que está claro, ya para acabar, don José, es que este foro es fundamental, ¿no?, para los agricultores, para los ganaderos, no solamente para visibilizar sus productos, sino sobre todo para el de salida, que al fin y al cabo es lo que desean, lo que quieren, también tienen que comer, ¿no?
Claro, estos foros son importantes porque se da a conocer nuestros quesos a nivel internacional, que tienen muy buena aceptación, ¿no? Y lo que yo les quiero decir a los consumidores canarios es que cuando compran un queso artesanal, no solo están comprando un queso, ¿no? Igual que BMW cuando compra un coche, fabrica coches pero vende Placer de Conducir, ¿no? Nuestros queseros cuando elaboran un queso, elaboran queso, pero lo que venden es patrimonio, cultura, venden pasión por una profesión, venden paisaje porque están conservando el paisaje, ¿no? En definitiva, nuestros quesos artesanos es un patrimonio cultural que tenemos que conservar todos consumiendo quesos canarios, ¿no?
Desde luego que sí, yo creo que ese debe ser un poquito el pozo que debe dejar todas las entrevistas y sobre todo este foro internacional, consumir quesos de la tierra y sobre todo también la posibilidad de poder exportarlos, ¿no?, a otros lugares. Aunque sabemos que la producción es pequeñita, porque el queso de flor de guía es una locura. Todo el mundo habla del queso de flor de guía, pero tenemos una producción pequeñita y nos la comemos todos nosotros, ¿no?
Claro, una producción muy pequeña.
Yo creo que sí.
Es el atractivo también, ¿no?
Sí, mucho. No cabe la menor duda. José Manuel Sosa, un placer. Muchísimas gracias.
A ustedes, gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Necesitas atención veterinaria de calidad? Anicura Alvea, primer hospital de referencia en Canarias. Cirugías y servicio de urgencias 24 horas. Reconocidos a nivel nacional por su servicio de cardiología y cirugía cardíaca.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Seguimos avanzando, 11:47 minutos. Saludamos a esta hora de la mañana al delegado provincial de la Agencia Estatal de Meteorología en la provincia de Las Palmas, David Suárez. Hola, David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Bueno, hemos tenido un fin de semana duro, ¿eh? Y ustedes además lo clavaron incluso con temperaturas, ¿verdad? 43 grados, es cierto, que se han registrado 43 grados. ¿Cuándo empezamos a notar el fresquito, David?
Bueno, pues hoy ya tenemos lo que es el primer día de descenso de temperatura. Sí, es cierto que ayer, que era, como habíamos previsto, el día con más caluroso, ¿no?, el que esperábamos que fuese el punto álgido del episodio, pues el descenso de temperaturas lo estamos notando y, de hecho, pues si miramos el mapa de avisos que teníamos para ayer y el que tenemos para hoy, pues vemos que hay ya incluso algunas zonas que están sin aviso, ¿no? Por ejemplo, Lanzarote ya la tenemos sin aviso, la isla de La Palma, ¿no? En Gran Canaria mantenemos el naranja para hoy con temperaturas que pueden superar los 37 grados centígrados en la zona este-sur y oeste, sobre todo de medianías, y de hecho, pues bueno, ya vemos como las máximas que estamos registrando hoy, ya tenemos un 38 en el Hotel Las Tirajanas y algún 36,4 en Agüimes, por lo tanto, bueno, toda esa zona se mantiene con calor todavía para el día de hoy. Mañana continúa el descenso de las temperaturas y, por tanto, esperamos que mañana ya tengamos una situación sin avisos de cara a lo que son los avisos de fenómenos meteorológicos adversos. Mañana esperamos una jornada sin avisos. Por lo tanto, sobre todo la jornada de mañana es la que notaremos de forma más generalizada ese descenso de temperaturas. A partir de ahí, la semana va a seguir sin grandes cambios en cuanto a la temperatura y por tanto, pues ya en una situación más normal o más típica para la época del año, ¿no?
El fin de semana, digamos, temperaturas suaves, ¿no, David?
El fin de semana esperamos un repunte. En cualquier caso, todavía quedan bastantes jornadas para hacer una aproximación más concreta. Hay un repunte en las temperaturas para el siguiente fin de semana. pero sería una situación que afectaría más bien solo a algunas zonas de Gran Canaria, ¿no? No sería una situación tan generalizada, tan extensa y tan persistente como la que hemos o la que estamos viviendo, porque todavía nos queda la jornada de hoy para finalizar el episodio, por lo tanto sería algo más puntual.
Bueno, lo cierto es que los jueves ya empezamos a recuperar nuestras temperaturas normales que teníamos ganas. David Suárez, muchas gracias, un abrazo como siempre.
Gracias a usted, un saludo.
Y nos damos un saltito a Tunte. Vamos a saludar a una de sus vecinas emblemáticas, Cookie. Hola, Cookie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Cookie.
Hola, no te oigo bajo.
Bueno, pues vamos a ver si podemos, me puedes escuchar un poquito más alto. Oye, fin de semana duro, ¿no? Complicado. ¿Qué tal por ahí, por Tunte?
Claro.
¿Qué temperatura hemos llegado ahí en Tunte?
Ayer tuvimos... A las 9 y 10 de la mañana tuvimos a 34 grados. Sí. A las 10, 36. Ayer.
Ayer fue un día
llegamos,
complicado, ¿no? ¿Qué
tal, ya ¿qué tal a las 2 noche? Y pico de la tarde ya estábamos sobre los 40 y pico grados. Oh,
madre mía, vaya fuego. ¿Y por la noche qué tal?
No, pero los que tenemos casas antiguas y esto, las paredes grandes de 60 centímetros y 70... Más o menos, pero tenemos calor. Sabemos, calor. Tenemos que saber llevarlo.
Sí, ¿y cómo lo lleva, Cookie? ¿Cómo sobrelleva el
pues
calor?
Pues mira, yo lo llevo, soy una persona que me levanto temprano. Yo hoy a las 6:30 te estaba regando las flores de los balcones, que tengo 2 balcones. A las 6:30, pues ya me puse a lo que el café, eso, a las 8 me estaba desayunando. Y ya hasta ahora tengo todo recogido y las puertas todas cerradas, para que no me entre esa ola de calor.
¿Qué temperatura tenemos ahora mismo, Cookie?
Ahora mismo tenemos, a las 11 y 20 teníamos 39 grados. Wow. Ahora mismo no te sé decir porque no he salido al balcón a preguntar.
Pero más o menos por ahí, 39 grados, tremendo. ¿Y la noche qué tal, Cookie? ¿Cómo pasó la noche?
Yo, pues la noche la paso bien. Porque yo, mis habitaciones son muy altas, muy antiguas, ¿me entiendes? Y fresquita, tengo mi casa, ¿no?, muy bien acondicionada y lo paso bien.
Bueno, pero azotó el calor, ¿no? La noche en Tunte, ¿verdad?
No, yo no soy de estas personas que noto mucho calor. Mi buen baño a las 9:30 de las 10 y con mi sabanita fresquita, mis camisones fresquitos. Y ya pasas tú distinto.
Pues sí, así es como hay que pasar el calor. Cookie, muchas gracias, un abrazo fuerte.
Lo que se ofrezca, ¿eh? Aquí estamos, y buen día y buenas tardes desde aquí de Tunte.
Un abrazo. Saludamos a Felisa, vecina de Las Huesas en Agüimes. Hola, Felisa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. No, yo soy vecina de Agüimes.
de Agüimes, sí. ¿Qué tal por ahí? ¿Mucho calor por ahí, Felisa?
Muchísimo. Ahora mismo a las 11:30 hay como 38 grados casi. Esto es horroroso.
38 grados, madre mía. Sí. Ahora mismo, a esta hora de la mañana aproximadamente, Felice.
Sí, 37 grados y pico, casi los 38, ya le digo.
¿Y por la noche qué tal?
Por la noche, mira, es que el poco aire que queda se mete caliente y esto es un infierno.
¿Cómo intenta usted pues superar estas temperaturas, combatir este calor?
Pues gracias a los aires acondicionados, porque el ventilador una vez apagado me da más calor. Y gracias un poco a los aires acondicionados, de verdad. Porque si no, es insostenible.
¿Eso de ir a la playa le pilla un poquito lejos?
No. Yo de hecho tengo casa en Arinaga, pero aquí el viento... El viento no te da ni ganas de salir, vas porque no te queda otro remedio a refrescarte pero...
Claro, viento, calor. Nos dijo Óscar Hernández, el alcalde de Agüimes, que en Los Corralillos 48 grados, madre mía, ¿no?
Sí, claro, es que es una de las zonas más calurosas del municipio, es Corralillos. Corralillos y Agüimes Casco es lo peor. Porque ya, claro, aquí en la playa, ya, no sé si en la brisilla, aunque el viento, vuelvo a repetir, que es malísimo y no está respondiendo.
Bueno, pues hay que combatir el calor como se puede. No
sí, mucha limonada natural y eso, y muchas cositas
mucha
frescas,
limonada
no frías,
natural.
Pero sí frescas, sí.
El peor fin de semana del año, ¿no, Felisa?
De momento sí.
El peor. Vamos a ver si se queda aquí. Por regla general, agosto también aprieta bastante ahí, ¿no?, en Agüimes.
sí, pero después, claro, en la Wimes Castro te aplica bastante, pero el viento se quita un poco en Arinaga y lo que sopla suele ser aire fresco. La zona donde yo vivo en Arinaga, pues es muy, es de una de las más ventosas, porque no tengo nada frente sino un parque. Ya, pero bueno, claro, pero cuando... sí, sí, se apetece cuando... la playa, pero es que ahora con el viento nada más, pero hace claro, mucho calor.
Muchísimo con ese aire caliente, como ese aire caliente como para estar por ahí. Felisa, muchas gracias, un abrazo.
Gracias a ustedes, bueno.
Nosotros seguimos, nos quedan 6 minutos para llegar a las 12 del mediodía. Ya saben ustedes que estamos en Infecar, segundo foro internacional del queso. Mari Carmen Pérez es la presidenta de Asoquegrán. ¿Qué tal, Mari Carmen? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿estos foros que soplan el aire fresco para el productor o sí o no?
Sí, todo lo que se haga por el producto nuestro es todo bienvenido y es un aire fresco, por decirlo de alguna manera, porque estamos promocionando y dándole valor a todas esas queserías que están en nuestra isla.
¿Y se nota realmente el impulso que ha tomado el queso durante los últimos años?
Sí, sí, de hecho ayer que estábamos en Fontanales, las queseras y con todos los que vinieron al foro, se hablaba de lo que hace años era el queso y no se conocía lo que es ahora mismo el queso, tiene, ha cogido un valor incalculable.
¿Cómo está la industria ahora mismo?
El sector está muy complicado por el tema de los costes de producción, pero bueno, estamos ahí luchando para que no desaparezca. No desaparezcan esas queserías artesanas que están en nuestra isla.
Trabajando a pérdidas casi, ¿no?
Sí, prácticamente.
¿Y cómo se sobrevive, cómo se sobrelleva el hecho de trabajar a pérdidas? Porque claro, los ahorros se acaban también, ¿no?
Sí, también. Está claro que con las ayudas que están viniendo estamos intentando sobrellevar, sobre todo el Cabildo que y el Gobierno de Canarias, pero sobre todo el Cabildo que ha apostado por el sector y por echarnos una mano en estos momentos tan difíciles.
¿Se nota que viene gente de fuera pidiendo el queso de Gran Canaria? ¿Tocan las puertas de las queserías?
Sí, cada vez más viene gente buscando nuestros quesos, porque cada vez son más nombrados, cada vez... Claro, si vamos a las ferias, tanto Madrid Gourmet como Alimentaria Barcelona, pues ya se van conociendo más fuera y ya cada vez más vienen y vienen a buscarlos a las queserías.
¿Cuál es el queso que más gusta aquí en Gran Canaria? ¿El queso fresco, mezcla, duro, semiduro?
Yo creo que eso es un poco difícil de decir porque tenemos una gran variedad de quesos, son todos productos gourmet y yo creo que todos en general gustan bastante.
Y tiene salida, ¿no?
Sí, sí, la verdad que el producto tiene salida. Y si hubiera más también, lo que pasa que claro, es un trabajo que hay que hacer.
Es un trabajo duro, ¿no? Costoso.
Sí, es un trabajo duro, sacrificado, aunque la palabra sacrificado no es la correcta, porque los que estamos detrás de las queserías, ese sacrificio nos gusta, porque nos gusta nuestro trabajo, y yo creo que tenemos que ver el mundo de las queserías y la ganadería como un trabajo que al final... no es, tan, es sacrificado, pero no lo es tanto, sino...
Bueno, sarna con gusto no pica, ¿no? Que suele decir yo, ¿verdad, Mari Carmen?
Exactamente, si estás ahí porque te gusta sí. Y vamos.
¿Cuántas horas trabajas tú, Mari Carmen, al día? Bueno. ¿Cuántas horas le echas?
Son incalculables las horas.
Más de 10, ¿no? Incluso.
Sí, sí, muchas
y
más.
Además desde primerísima hora, ¿no?
Sí, desde muy temprano hasta muy tarde, pero bueno.
¿Cuál
pero...
es el queso preferido de usted, Mari Carmen?
Bueno, a mí lo que
es,
sí, ¿verdad? Bueno, de un queso tierno a un queso curado, bueno, me gusta mucho.
A mí me gusta mucho el queso duro, el queso muy, muy curado.
Sí, curado.
Me gusta ese queso que cuando lo vayas a, vas a partir parece que se desmigaja un poquito.
Sí, ese bueno, con un buen bizcocho y un vino, vamos.
Oye, un vinito, bizcocho y queso, sí, desde luego sí, que sí.
Sí.
Bueno, ¿cuál es el futuro del queso canario? ¿Cómo lo ves?
Bueno,
de Gran Canaria,
vamos a mirarlo positivamente, ¿vale? Porque la situación está negativa, pero yo creo que tenemos que mirar en positivo, en que se inicien jóvenes, que está la Escuela de Ganadería y Pastoreo, que es muy buena iniciativa para todos esos jóvenes. Y bueno, cruzar los dedos y que siga adelante nuestro sector, porque al final es el sector, es la isla, son muchas familias lo que hay detrás.
Con sacrificio, con trabajo, se puede vivir de esto, ¿no?
Sí, sí. Y bueno, y te repito, no tanto sacrificio, sino el valor a nuestro trabajo, que es un trabajo muy bonito también, porque ¿qué trabajo no tiene sacrificio?
No cabe la menor duda. Uno es mayor, es menor de vida, pero sí, todos tienen muchísimo sacrificio, no cabe la menor duda. Mari Carmen Pérez, presidenta de Asoquegrán, muchísimas gracias por participar en este programa especial que estamos realizando desde Infecar. Un placer.
Igualmente, muchas gracias a ustedes.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Este año es un año de recuperación de muchas cosas, como lo fue en alguna medida el anterior, como apuntó el mismo año 19. Todos pasando unas situaciones u otras, con mucha gente, con muchas cuentas llevadas al límite. Vamos a Por lo menos aprovechar alguna de las horas del verano para el descanso que tenemos merecido, para la liberación de espíritus que tenemos merecido. Ojalá sea un gran verano para todos.
Este verano, Carlos Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Hace 25 años, a esta hora, Miguel Ángel Blanco llevaba ya 22 horas secuestrado. La cuenta atrás había comenzado. El plazo era de 48 horas y en el Ministerio del Interior y en los operativos policiales sabían que hiciera lo que hiciera el gobierno, si no localizaban a los secuestradores, pues ETA iba a cumplir su amenaza. Si no acercaban a todos los presos de la banda, Miguel Ángel Blanco iba a ser asesinado. En aquel 11 de julio de 1997, aquellas horas fueron decisivas. Lo cuenta el coronel Vázquez en el podcast original de COPE, Miguel Ángel Blanco, aquellas 48 horas jamás contadas. El operativo policial trabajaba contrarreloj, sin descanso. De ellos no durmieron. Los agentes, de hecho, no durmieron. Los agentes no se echaron a la calle, a los montes, a las carreteras, para tratar de localizar una pista, un posible trayecto, algo que los llevara hasta los secuestradores de Miguel Ángel. En ningún momento perdieron la esperanza, aunque sabían que la dificultad era máxima.
Sobre todo para 48 horas, por la dificultad que entraña alojarlo en un domicilio o en un inmueble, pues nos parecía, podía parecer más lógico que estuviese en una zona boscosa, en una zona rural, en una zona, como digo, inhabitada, pero peinamos todo, peinamos pueblos, peinamos ciudades, peinamos cualquier rincón que considerásemos que podía estar, pero bueno, era una posibilidad complicada, muy complicada.
Es el hoy coronel de la Guardia Civil, Francisco Vázquez, entonces un joven teniente que apenas unos días antes había participado en la liberación de Ortega Lara después de 532 días en aquel Zulo inhumano. El secuestro de Miguel Ángel Blanco fue la respuesta inmediata a la liberación del funcionario de prisiones, la venganza de los terroristas. Pero responsables de la Guardia Civil y de la Policía Nacional coinciden en que el de Miguel Ángel Blanco no fue un secuestro improvisado, en que ya era objetivo de ETA desde hacía tiempo, aunque eso sí, la liberación de Ortega Lara aceleró los planes que los terroristas tenían para el concejal de Ermua. El secuestro de Miguel Ángel Blanco conmocionó a toda España. Tal día como hoy se organizaron concentraciones y manifestaciones por todo nuestro país con un grito unánime. Basta ya, queremos la paz, era uno de los gritos que más se repitió aquellos días. España entera contenía la respiración ante esa cuenta atrás agónica, esperando que los terroristas no cumplieran su amenaza. Pero la cumplieron. Pero ya nada sería igual. Ya no valía el silencio, ponerse de perfil, mirar a otro lado. La revuelta ciudadana contra ETA exigió una unidad sin fisuras de todos los demócratas frente al terrorismo. Una unidad que representó el llamado espíritu de Ermua, pero que 25 años después se ha desdibujado, como pudimos comprobar ayer en el homenaje, entre otras cosas por los pactos del gobierno con Bildu. Esta semana, por cierto, coincidiendo con este 25 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco, el gobierno va a aprobar la Ley de Memoria Democrática, que ha acordado con la formación Abertzale, que sigue sin condenar la violencia de ETA y que ahora, con esta ley y el beneplácito del presidente Pedro Sánchez, busca controlar el relato y blanquear el terrorismo. Pues los detalles del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco los puedes escuchar en un relato brutal que ha quedado recogido en un podcast original de COPE que se llama Miguel Ángel Blanco, aquellas 48 horas jamás contadas. Hay más noticias también destacadas que te cuenta ya a continuación en titulares Lorena Fernández.
Seguro que lo has notado, hace mucho calor en gran parte de España con temperaturas por encima de la media tanto de día como de noche. Segunda ola de calor en menos de mes y medio. Hoy está activada la alerta por altas temperaturas en 13 comunidades. Se van a superar los 42 grados, por ejemplo, en Córdoba, en Toledo o en Badajoz. Y hay que prepararse para una nueva noche sofocante. En la mayor parte de España, sobre las 11, seguiremos por encima de los 30 grados. Muy atentos a los SMS que recibimos en nuestros teléfonos. 6 ciberdelincuentes han sido detenidos detenidos por estafar a una familia de Gran Canaria 245.000 euros. Los afectados recibieron un mensaje de un supuesto banco y al acceder al enlace les suplantaron la identidad. Los delincuentes realizaron 4 transferencias de 50.000 euros y compras en Barcelona de joyas, ropa, viajes e incluso criptomonedas. Japón ha concedido a su ex primer ministro Shinzo Abe el collar de la Orden del Crisantemo, la máxima condecoración del país, tras su asesinato el pasado viernes en plena calle mientras participaba en un acto electoral. Abe se convierte así de forma póstuma en el 4º primer ministro de Japón de posguerra en ser honrado con esta condecoración. Sigue en busca y captura en Jaca el autor del doble crimen a tiros de un hombre y una mujer en un pequeño pueblo del sur de Francia. Agentes de la gendarmería francesa se han sumado este lunes a las labores de búsqueda para tratar de hallar algún indicio de su paradero. El Papa Francisco ha vuelto a denunciar la guerra absurda que se libra en Ucrania, donde, como de costumbre, pocos poderosos deciden y envían a miles de jóvenes a luchar y a morir. En casos como este, es legítimo rebelarse, anima Francisco en su mensaje a los participantes en la Conferencia Europea de la Juventud, que hoy comienza en Praga. A ellos pide generar nuevas ideas del mundo, la economía o la política, y también nuevos caminos para presentar al mundo una nueva cara de Europa. Y uno de cada 6 hogares de Castilla y León se encuentra al borde de una situación de exclusión severa que ha crecido en un 54% entre las personas más frágiles. Según su memoria de 2021, Caritas invirtió 35 millones de euros para atender a más de 122.000 personas en una región donde la exclusión tiene rostro femenino y de origen extranjero y en la que la precariedad laboral se ha duplicado, alcanza ya al 11% de la población.
Y en los deportes, Santi Duque, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, los equipos preparando ya el inicio de la Liga.
Han vuelto todos con el regreso esta mañana del Girona. Los 20 conjuntos que este año forman la primera división ya han regresado de las vacaciones y entre la pretemporada y el mercado de fichajes trabajan ya para una temporada que arranca en un mes y en un día, el próximo 12 de agosto, con el Osasuna-Sevilla. Hoy las miradas están puestas en el Barcelona, que esta mañana ha recibido el regreso de sus internacionales y que trabaja para cerrar la continuidad de Dembélé. Por su parte, el Atlético de Madrid acaba de llegar a Los Ángeles de San Rafael, donde va a permanecer las 2 próximas semanas con los esfuerzos centrados en dar salida a algunos de los 29 integrantes que ahora mismo tiene en plantilla. Y fuera del fútbol, recuerden que hoy vivimos la segunda jornada de descanso del Tour de Francia. Tras la disputa ayer de la novena etapa, el esloveno Pogačar es el líder de la general, con Enric Mas octavo, a 1.50 del líder, como el español mejor clasificado. Mas acaba de decir esto sobre sus opciones en lo que queda de carrera y la fortaleza de Pogačar.
Le tenemos que pillar desprevenido y sin equipo. Ahora vienen etapas muy duras, con puertos muy duros antes del, o previos al puerto final, y yo creo que se tiene que jugar un poco la estrategia, ¿no? Es verdad que nosotros ahí estamos un poco más limitados porque solo estoy yo en la general, pero gente como Jumbo y como Ineos, que tienen más de uno, pueden jugar un papel muy importante y yo sumarme a la fiesta, ¿no?
Por cierto, que el Tour ha informado que todos los ciclistas han dado negativo en los test de coronavirus realizados en la jornada de hoy.
Estás en Mediodía COPE.
Escuchas COPE porque es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
El jueves Jimmy cena, el viernes plan con la familia, sábado rutita con amigos y el domingo día de playa.
Como ningún día es igual para ti, necesitas un coche tan versátil como tú. Volvo XT40 Recharge eléctrico, con más de 400 kilómetros de autonomía y Google integrado, para que le saques el máximo partido a todas tus facetas. Orbecame Gran Canaria, Nicolás Monche López 12, Miller Bajo.
This is Michael, el mejor tributo a Michael Jackson del mundo. Lenny J revive al mito con un montaje escenográfico impactante. 2 de septiembre, Gran Canaria. 3 de septiembre, Tenerife. Un show de más de 2 horas de duración con todos los grandes éxitos. Compra tus entradas en festivalmarabierto.com.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés,
ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Dalí en Miller Bajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Exciting and new.
12:09, afrontamos la segunda y última hora de la mañana de COPE Gran Canaria. Recuerden ustedes que estamos emitiendo desde Infecar, donde se celebra hoy y mañana el segundo foro internacional del queso. El primero fue en 2019, se tuvo que suspender por la pandemia, y ahora que hemos vuelto a recuperar la normalidad, se celebra, y además con chef de primer nivel, de primer orden, no solamente nacional, internacional, y como no, también chef de aquí, chef locales de Gran Canaria y también de otros puntos del archipiélago canario, de otras islas. 12:09, echamos un vistazo a la actualidad. Santiago Morollón, cuéntanos.
Bueno, pues tenemos una última hora, y es que Salvamento Marítimo ha rescatado una patera a 215 kilómetros al sur de Gran Canaria con 62 personas a bordo, entre ellas 9 menores de edad. Se localizaba en la zona este de Cabo Bojadores, la segunda de las embarcaciones de las que hemos tenido conocimiento después de que ayer se desembarcara en Gran Tarajal a 52 personas de origen subsahariano rescatadas a 83 kilómetros de Fuerteventura, en este caso 46 hombres y 6 mujeres en esta segunda embarcación. Hemos escuchado en los micrófonos de COPE Gran Canaria a Antonio Morales. En este caso hablará acerca de los próximos comicios para el próximo curso político. Asegura que todavía no tiene claro si va a presentarse o no. Lo tiene que pensar. Desde su formación política le dan el visto bueno. Es una decisión que se tiene que tomar con la familia.
En este caso sí, porque son muchos años creo que, bueno, curiosamente, me está costando tomar la decisión. Problema, este es un problema mío, personal, que tengo que resolver. Sí, sí. No, la verdad es que no, es un problema mío, de verdad, es un problema de una decisión mía, personal. Mi familia dice, no, lo que tú quieres seguir haciendo, y lo que pasa es que también tengo en cuenta también lo que sucede alrededor, ¿no? Pero no tengo ninguna, todo lo contrario, nunca la he tenido, siempre he tenido todo el apoyo, y ahora igual, la decisión la tienes que tomar tú.
Bueno, pues hoy Nueva Canarias ha anunciado la integración dentro de sus siglas en la agrupación de electores de Tejeda. Además, la Policía Nacional ha detenido en Barcelona 6 personas acusadas de estafar 245.000 euros suplantando la identidad de una mujer de Telde de Gran Canaria, y ha comenzado ya el proceso de subasta de naves industriales y maquinaria de JSP, entre las que se incluyen las naves industriales de Güímar, los Baldíos, los Majuelos en Tenerife, así como el Tablero en Gran Canaria, junto con parcelas, oficinas, almacenes y máquinas valoradas en 68 millones de euros.
Gracias, Santi. Volveremos a actualizar la información ya a la 1:00 p.m. con los compañeros de la central, con el adelanto del Mediodía COPE. Recuerden ustedes que las noticias de Canarias llegan en 2 entregas, a la 1:20, a la 1:50. 12:12, vamos con tiempo de análisis, donde lo que hacemos es eso, analizar precisamente la actualidad. Ponemos diferentes asuntos sobre la mesa y conocemos el foco, la visión, la opinión de diferentes personalidades de la vida política y civil, de la vida social. Saludamos a Pepa Luzardo, a quien ya tenemos en línea. ¿Qué tal, Pepa? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Con mucho
Vidina
calor.
Espino, mucho calor. Vidina Espino, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos
También
días.
Pasando mucho calor, Vidina.
Pues sí, la verdad que en Gran Canaria hemos tenido esta ola de calor más fuerte que en otros lugares de Canarias, y bueno, se sobrelleva como se puede.
En Los Corralillos, eso está en Agüimes, nos decía el alcalde Óscar Hernández que hoy marcó 48 grados. ¿Cómo se sobrevive, Pepa, Vidina, con 48 grados?
Pues yo creo que muy mal. Yo recuerdo una vez, hace ya algún tiempo, en Puerto Rico, un verano, 44 grados, y me acuerdo que estaba en un apartamento y no podíamos salir fuera, porque era algo como que te tiraba, ¿no?, hacia atrás, mal. Yo creo que es lo típico, abrir las ventanas para que haga un poco de corriente, y sobre todo mucha agua, ¿no?, mucha agua, y tener en cuenta también los niños, no estar expuestos al sol, ¿no? Yo mismo estoy en el despacho, aquí tenemos las ventanas abiertas y entra un poquito de aire.
No, bueno, aquí por lo menos donde estamos nosotros, que estamos en Infecar, sales un poquito a la explanada enorme que hay fuera, y corre brisita, pero además la brisa es fresca. Vidina, el calor es molesto, evidentemente también puede causar ciertos problemas a nuestra salud, como tal y como decía Pepa, a los pequeños, también a las personas mayores, hay que hidratarse mucho, pero yo creo que la mejor noticia de este fin de semana es que por ahora no hemos tenido ningún incendio. Y estábamos en alerta máxima, alerta roja por incendio forestal.
Pues sí, lo que pasa es que este es un peligro que persiste prácticamente durante todo el verano y por eso tenemos que ser muy cuidadosos en las actividades que se hagan en el campo y también en estos días de estas temperaturas tan extremas, siempre recordar las precauciones con respecto a las personas mayores que tienen que estar bien hidratadas, los menores, no dejar nunca a niños en los vehículos, que es algo que nunca se debe hacer, pero por supuesto ni 5 minutos cuando hay este tipo de temperaturas extremas y por ejemplo yo que venía hoy del sur de Gran Canaria, sí se nota un poquito más de fresco aquí en la capital. Cuando llegué ya pude apagar el aire acondicionado, pero en el sureste y en el sur está siendo bastante duro, tal es así que tuve un niño pequeño que me preguntaba ayer que a qué temperatura nos moríamos, o sea, que no hagamos idea, que si llegamos a los 50 grados que si nos moríamos. Digo, no creo que por eso hay que beber mucha agua, ¿no? Pero aparte lo que me preocupa es que estas olas de calor están en tema de los incendios, pero también son señales de alarma de lo que estamos viviendo, el cambio climático. Imágenes también de hace unos días de cómo en lugares de nieve está el hielo provocando accidentes y demás. Yo creo que tenemos que ser conscientes de que tenemos que actuar y no podemos seguir siendo... Bueno, pues tan lentos con este asunto del cambio climático, ¿no? Porque nos está ganando la partida.
Bueno, vamos con los asuntos del día.
No, si me dejas añadir, el problema es que adelante. Estamos en alerta roja y que ten en cuenta que, por ejemplo, las formas de Gran Canaria estamos bajo mínimos en cuanto a bomberos y esperemos que no suceda nada más como ya no sucedió hace 2 veranos, ¿no? El incendio famoso de Tejeda, ¿no? Tejeda, Valle Seco, bueno, llegó a Gaete, ¿no?
Bueno, bajo mínimos en bomberos y también en policía local, ¿no? Bueno, es decir, que también la policía tiene que actuar en diferentes incidencias que se pueden generar a través del calor, ¿no? A través del sol. O sea que, en fin, vamos a ver si se arregla la situación. Román Rodríguez, esta mañana, hablando sobre un posible adelanto electoral. El vicepresidente del Gobierno de Canarias, consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, decía lo siguiente.
Si el Gobierno se mantiene unido hasta final de legislatura, yo creo que la legislatura llega al final. Si el Gobierno no llegara junto a final de legislatura, yo sí que creo en la posibilidad de adelanto. ¿Qué opciones? A mí me parece que si hubiera adelanto electoral, que yo creo que Sánchez no lo quiere ni le interesa, una opción sería mayo del 23, haciéndolo coincidir con las elecciones territoriales. Creo que esta opción está sobre la mesa. Nosotros la estamos considerando y nos estamos organizando pensando también en esta posibilidad.
¿Ven ustedes un adelanto electoral? ¿Creen que se va a cumplir ese pacto de gobierno hasta final de legislatura? Y por último, ¿es una buena idea un superdomingo, Pepa?
Hombre, yo no sería una buena idea, pero el problema está que el país está cada vez peor, la situación económica, yo creo que el gobierno ya no les une absolutamente nada, pero que se van a mantener primero, porque también a la señora vicepresidenta segunda, que está ahora con una nueva formación política, no le interesa unas elecciones anticipadas ya, porque tiene que consolidar, por lo menos ir por toda España presentando su proyecto. Y yo sinceramente creo que Sánchez se va a resistir. Y eso sí, vamos a recibir a España en el año, cuando toque, ¿no? Cuando toque, peor que como estaba en el año 2011. En eso no tengo ninguna duda.
Vidina, ¿tú cómo lo ves? ¿Adelanto electoral? ¿Sí? ¿No?
Pues yo creo que es más un deseo del señor Rodríguez que de la realidad. Yo creo que el presidente Sánchez ha dicho hasta la sociedad que su intención es acabar la legislatura y además... Creo que después de las elecciones andaluzas el presidente necesita tiempo para recuperar en algo al Partido Socialista, que está en horas muy bajas. De hecho, ya mañana martes anuncia nuevas medidas económicas, a ver si reacciona de una vez, porque si no el descontento ciudadano es enorme. Yo creo que Sánchez va a tratar de ganar tiempo para paliar de algún modo este descontento ciudadano que ya es más que evidente debido a la inflación y a la falta de medidas por parte del gobierno. Yo creo que es más un deseo del señor Rodríguez porque ellos han perdido su diputado en el Congreso, porque ya el señor Pedro Quevedo se marcha y por fin llega una persona, en este caso María Fernández, de Coalición Canaria, que sí va a velar por los intereses de Canarias y que sí va a hacer que ese voto en el Congreso sirva para algo, por ejemplo, para recuperar el plan de infraestructuras educativas que el señor Sánchez eliminó de un plumazo, o el plan de infraestructuras hidráulicas. Es decir, yo creo que el que tiene ganas de elecciones es el señor Román Rodríguez, porque ellos pues se han quedado fuera del Congreso.
Bueno, me gustaría añadir que tenemos un debate de Estado de la Nación y que también el Partido Popular, supongo que no solamente va a ser una gran actuación nuestra portavoz, sino también las medidas que siempre se presentan para luego votarlas, que muy pocas de ellas probablemente van a prosperar, ¿no?, de resolución que se presenta, porque más han metido el debate de Estado de la Nación dentro de un pleno ordinario para intentar, entre otras cosas, que pase deprisa y corriendo, ¿no? Y ahora ya en julio, cuando hay algunos que ya están en modo vacaciones, sobre todo algunos ciudadanos que pueden estar disfrutando de ella, ¿no? O sea, un desastre.
Vidina, ¿te gusta la idea del superdomingo? ¿Todas las elecciones un domingo?
Bueno, yo creo que cuando se ponen elecciones en un mismo día, pues eso pues ahorra, ¿no?, en las arcas públicas, pues si solo se celebra unas elecciones es mejor. Sin embargo, ya el sistema electoral canario tiene la complejidad de que nosotros votamos pues el ayuntamiento, el cabildo, luego tenemos dos listas, una de la circunscripción insular, otra regional, el incluir la papeleta también para el Congreso, para el Senado. Hombre, yo creo que en el caso de Canarias, al ser una comunidad, además, que tenemos un sistema electoral tan peculiar, pues a nosotros, no sé cuántas urnas ya se me va el número, habría que poner sobre la mesa, ¿no?
Sí, y yo creo que seis. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ¿no? Dos del Parlamento, Ayuntamiento, Cabildo.
Cabildo, Congreso y Senado.
Congreso y Senado. Uf, disparate, ¿no?
Y en el caso de Canarias creo que igual no... Ya los ciudadanos muchas veces pues les parece incómodo tener que hacer todo este tipo de votaciones, sobre todo, por ejemplo, el Parlamento, que hubo que explicar muy bien este nuevo sistema en su momento, no sé, lo veo un poco complicarlo. Y yo creo que esto, como digo, obedece más a los intereses del propio Román Rodríguez que hacia los intereses del país, que lo que necesitamos es que se tomen medidas cuanto antes para frenar esta inflación, ¿no?
Oye, Medina, ya que te tengo aquí, tú eres periodista, seguro que me entiendes. ¿Tú encabezarías alguna lista de Coalición Canaria?
No, yo no soy en eso, la verdad que no. Yo estoy en trabajar en el día a día en el Parlamento de Canarias intentando que se tomen medidas. Nosotros también tenemos, por ejemplo, una fiscalidad propia, se podría bajar el IGIC, el Gobierno de Canarias está recaudando más que nunca, recaudación histórica, y estamos también en cifras de pobreza histórica, con lo cual aquí hay algo que no funciona. Yo, esta es mi prioridad, comisión tras comisión de Hacienda, reclamarle al señor Rodríguez que baje los impuestos en Canarias, por ejemplo, para hacer frente ahora a la vuelta al cole. Y en eso estoy, todo el día dando tirones de orejas al gobierno, con la mejor intención, pero dando tirones de orejas para que reaccionen de una vez. Y esa es mi prioridad ahora.
Y Pepa, tú tampoco te vas a aliviar de la pregunta, ¿eh?
No, yo quiero decir que los periodistas nunca dejan de ser periodistas, en el caso de ustedes. Pero yo te quería decir que hay algo que me preocupa mucho más, y lo digo porque yo creo que el gobierno canario efectivamente está recaudando más que nunca, ha recaudado a mitad de año lo que ya tenía previsto para todo el año, y de verdad, divina. Yo, una de las cosas que estoy comentando, y este fin de semana estuvimos en La Palma, el Partido Popular, hay que presionar al gobierno de Canarias para bajar el IGIC, por ejemplo, a determinados sectores. O sea, el tema de la peluquería, yo estuve la semana pasada, y todo el tema de esteticien, barberías, o sea, siguen pagando cuando se hizo la subida porque no queda otro remedio, pero luego después no se baja, cuando deberían ponerlo ahora exactamente en el 3% de IGIC. O sea, no estamos propiciando, porque ahora que estamos con una inflación tremenda, que además estamos pagando unos carburantes, la gasolina del gasoil disparatado, donde primero uno siempre quita es en aquellas cosas que tú crees que no son tan necesarias. Que sí lo son, porque luego probablemente yo, cuando me veo con un dedo de raíz, me pongo atacada. Me imagino que el resto de las mujeres igual. Entonces, intentar, por favor, que se baje. Hoy ha dicho por primera vez el alcalde que tiene 320 millones de euros en las arcas municipales en otra emisora, así que te lo digo para que lo llamen ustedes también. Bueno, a lo mejor revisamos el IBI. ¿Por qué va a bajar el IBI ahora? Porque hay elecciones el año que viene. Y será el IBI que se pague el año que viene, en el mes de noviembre.
Bueno, acuérdate, Pepa, que, bueno, la broma, que cuando estábamos en confinamiento, una de las actividades esenciales que decretó el gobierno de España fueron las peluquerías. O sea, que hasta ni los propios peluqueros entendían que su actividad tenía que ser esencial.
Primero, porque es un tema de autoestima.
Lo presumido, o sea, claro, que es el presidente Sánchez, ¿no?
y que él no podía vivir sin la peluquería.
Pero ahora sigue estando el IGI disparado. Entonces, oye, sí, yo creo que hay que presionar al gobierno de Canarias para que baje el IGI. Ayer nos decían también nuestros compañeros en La Palma que no se está cumpliendo para nada con todas las medidas que los famosos decretos, leyes han establecido. Bueno, creo que las viviendas tienen previsto, las que quedan, 200 y pico viviendas, para no sé qué mes del año que viene. Eso no puede ser. O sea, una cosa es la ley o el decreto ley y otra cosa luego es ejecutar. O presentan ahí el convenio este de vivienda, vamos a ver no sé cuántas viviendas, cuando todos sabemos cuándo es la realidad, que ni siquiera el gobierno canario ha sido capaz de sacar las ayudas del alquiler de este año. Es decir, estamos en el mes de julio y, por supuesto, las ayudas para eficiencia energética del año 2020, 2021 y 2022, y para el arreglo de las fachadas de los edificios, la accesibilidad, que hay que poner rampas en muchos edificios, mantenerlo, eso no las ha sacado desde el año 2020 y no pasa nada.
Pepa, vamos a cambiar de asunto.
Bueno, solo decir que sobre los impuestos, el IGIC, como decía Pepa, además, es el impuesto más injusto que hay, porque se lo paga todo el mundo por igual, ingrese lo que ingrese, y por lo menos pasar del 7 al 5%, que es el que teníamos no hace mucho, antes de que llegara este gobierno, del Pacto de las Flores, que la recaudación es histórica para que luego sobre el dinero. Si ya el año pasado, sin esa inflación tan fuerte, acabó el gobierno con 200 millones de euros de superávit, están recaudando más que nunca, un 50% más que el año pasado.
Pero mira, las peluquerías que lo pongan en el 3...
No son capaces de ejecutar,
Las peluquerías que vuelvan al 3, que era como estaban antes, de subir al 3,5.
Bueno, el general que pase del 7 al 5 y después otro que lo baje.
Después específicos que vayan bajando al 3.
Las Palmas de Gran Canaria, la única ciudad canaria, sede de la presidencia española de la Unión Europea en 2023. Parece que no le ha gustado al alcalde de Santa Cruz de Tenerife que la única ciudad canaria sea Las Palmas de Gran Canaria. Vamos a escuchar a José Manuel Bermúdez.
Es una muestra más del acoso y derribo, del arrinconamiento al que pretenden someter a Santa Cruz de Tenerife desde el Partido Socialista. Es absolutamente inexplicable que la presidencia del Gobierno de España, en coordinación con la Comunidad Autónoma Canaria, haya dejado fuera a la otra capital, porque en Canarias hay dos capitales. Nosotros solicitamos que de manera inmediata se incorpore a esta ciudad, a ese listado de capitales de toda España.
Bueno, lo cierto es que Las Palmas de Gran Canaria tiene unos 400.000 habitantes aproximadamente. En cuanto a Producto Interior Bruto, en torno al duodécimo puesto, más o menos. Santa Cruz de Tenerife tiene unos 200.000, poquito, pero muy poquito más de 200.000, es decir, casi la mitad, y está en el puesto 20 aproximadamente en el Producto Interior Bruto. ¿Cómo califican ustedes estas declaraciones del alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Pepa?
Bueno, yo si fuera alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife también diría lo mismo, es exactamente igual. Yo creo que independientemente de los datos que tú acabas de dar, esto es una cuestión de Partido Socialista Obrero Español. En estas cosas yo creo que sí se mueve muy bien, o el director Torres tiene muy en cuenta a esta capital, que es co-capital, pero esta capital que gobierna el Partido Socialista, que además yo creo que van de mal en peor, y esa es una forma de intentar que consigan algo de oxígeno para que las próximas elecciones el resultado electoral sea menos desastroso de lo que yo me imagino que va a ser. Por lo tanto, yo entiendo que el alcalde de Santa Cruz pues defienda a su ciudad, y efectivamente el Centro de Autonomía Canaria somos la única, el único estatuto de toda España que establece dos co-capitales. Con lo cual yo también lo defendería,
Vidina, ¿tú lo ves bien también?
Es que yo entiendo que esa reivindicación que hace de Santa Cruz de Tenerife no es para nada una reivindicación en contra de Las Palmas de Gran Canaria. Lo que se está pidiendo es que también se incluya a Santa Cruz de Tenerife en este listado de ciudades, que por cierto, es que hay otras ciudades, no voy a nombrar ninguna, pero que, bueno, que te quiero decir que son ciudades que difícilmente las ponemos a veces en el mapa, ¿no? Te quiero decir, yo creo que Santa Cruz de Tenerife merece también ser sede, pero no en contra de Las Palmas de Gran Canaria, sino que por su importancia, porque hay otras 24 ciudades, además de Las Palmas de Gran Canaria, que están en ese listado, que algunas no se entienden muy bien. Entonces uno se pregunta si es por el color político. Y es verdad que desde este gobierno de Canarias se está viendo determinadas actitudes hacia Santa Cruz de Tenerife que no son medio normales. Por ejemplo, es la única ciudad de Canarias que tiene que cumplir con la memoria histórica, de momento, y le tienen ahí el San Benito, porque es a la única a la que obligan a cumplir con la ley de memoria histórica. El resto no sabemos que se esté exigiendo nada ni se esté haciendo nada. Entonces yo creo que ellos están viendo determinadas actitudes por parte del Partido Socialista, que perdió esa ciudad después de una moción de censura, pues yo creo que se están viendo determinadas actitudes del Partido Socialista que ellos creen que se debe más a una cuestión política de color de partido que realmente a lo que debe ser una política normal y de gestión de la ciudad.
Bueno, vamos a cambiar de asunto, estamos casi fuera de tiempo. Cuando hay un acontecimiento histórico impactante, siempre nos preguntamos qué estabas haciendo tú en ese momento, ¿no? Seguro que todos recordamos lo que estábamos haciendo el 11 de septiembre, probablemente frente al televisor por ese ataque a las Torres Gemelas, el 11M por ese ataque terrorista también en Madrid. Pues acontecimientos positivos cuando ganó España el Mundial, que estabas haciendo, probablemente viendo el partido de fútbol, y este fin de semana también se celebró el aniversario de la muerte de Miguel Ángel Blanco, ¿no? Seguro que todos lo recordamos, ¿verdad? Con bastante tristeza, lo que ocurrió, todo lo que pasó en ese proceso hasta el fallecimiento, o el asesinato, perdón, de Miguel Ángel Blanco, que fue el 13 de julio del 97. ¿Qué estaban haciendo ustedes cuando pasó todo esto? ¿Cómo lo vivieron? ¿Cómo lo viviste tú, Pepa?
Yo con mucha angustia, y recuerdo estar enchufada a la radio. Ten en cuenta que en el 97 no es como... yo creo que no teníamos internet. Yo recuerdo el teléfono este grande, horroroso, el Motorola, ¿no? Y recuerdo una radio que tenía para ir a la playa y estar enchufada en la radio. Y luego me acuerdo también, aparte de la angustia, la tristeza de despertarte, de mirar y tal, haber ido a la catedral cuando hubo la concentración. Y es verdad que en mi interior, y rezar, me acuerdo eso también, de haber estado rezando para pedirle a Dios que no sucediera esto, cuando ya fue irremediable, ¿no? Que sucedió, aparte que era un compañero de partido, joven, con 29 años, yo llegué a esta casa cuando tenía 28, y tú dices qué tristeza, ¿no? Por el hecho de ser un concejal de un partido político, que te pegara los tiros en la nuca por el chantaje que hizo al gobierno de Aznar y que no podía ese chantaje aceptarlo de España, claro. Y la verdad, lo recuerdo con mucha angustia, y ayer me vi todo el homenaje. No voy a calificar las palabras del señor presidente del gobierno de España, pero en varias ocasiones me cuajé ayer. Uh-huh. Y el rey me parece espectacular, espectacular.
Sí, pues yo... Sí. Informando. Justo me encontraba en este año en Salamanca, porque había ido a matricularme, porque empezaba la carrera de periodismo en el mes de septiembre, y justo esos días estuve en Salamanca porque tenía que formalizar la matrícula, y recuerdo que me impactó muchísimo. Yo tenía en aquel momento pues 17 años, impactó muchísimo por ser una persona tan joven, ¿no? Que yo veía próxima a mi edad. Me sobrecogió muchísimo las manifestaciones. Yo participé en algunas de ellas en la Plaza Mayor de Salamanca, en la unidad, o sea, como una persona joven que en ese momento tampoco es que supiera mucho de cuestiones políticas, así que me sentía reconfortada de alguna manera esa unidad que hubo entre los diferentes partidos. Y bueno, y el desenlace fatal, que recuerdo que lloré muchísimo y me impactó muchísimo. Y luego el estudiar allí, porque yo creo que desde Canarias el terrorismo nos ha afectado, por supuesto que sí, pero no es lo mismo. O sea, yo cuando estuve en Salamanca recuerdo de las amenazas de bomba, continuamente la estación de autobuses. O sea, yo solo viví, o de estar en Madrid y al día siguiente en la calle por la que yo había pasado había explotado un coche. Entonces, el haber estado allí en la península, donde la amenaza era más real, y en aquellos años también te da otra conciencia. Y yo quiero decir además que me parece tremendo que el presidente Sánchez haya ido a este acto de homenaje cuando hace tres días estaba pactando con Bildu una ley de memoria histórica. Me parece una vergüenza, y creo que este gobierno se está equivocando mucho en el tratamiento que está dando la víctima ante él.
No, sobre todo cuando dijo Países Vascos y España. Los países,
sí, países. Sí. Entre otras cosas, en ese discurso también muy equivocado.
El rey es bueno, me parece que a mí espectacular, en verdad.
Nos tenemos que ir, Pepa. Un abrazo fuerte. Será hasta otra ocasión. A cuidarse mucho.
Adiós. Feliz semana a todos.
Buen día. Adiós. Buena semana. Adiós. A cuidarse.
Adiós.
Este miércoles 13 de julio, programa especial La Mañana de COPE más Gran Canaria, desde Aldi, con motivo de la apertura de sus nuevas instalaciones en Las Palmas de Gran Canaria, calle Alfredo Martín Reyes, número 4, frente a La Ballena. Descubre con nosotros todo lo que ofrece Aldi Supermercados este miércoles 13 en COPE más Gran Canaria, a partir de las 11 horas con Javier Benítez, especial desde Aldi. Síguenos en el 103.0 FM.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
12:34 minutos. Ya saben que estamos realizando el programa casi monográfico desde Infecar, donde se está celebrando, hemos recuperado la normalidad y se está celebrando la segunda edición del Foro Internacional del Queso. ¿Dónde si no? En nuestra isla de Gran Canaria, que somos los grandes embajadores del queso, mayor consumo de queso de España, aquí, en nuestra isla de Gran Canaria. Saludamos a esta hora de la mañana o del mediodía a Miguel Hidalgo, consejero del sector primario. ¿Qué tal, don Miguel? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y también a Carlos Álamo, el consejero de turismo del Cabildo de Gran Canaria. ¿Qué tal, don Carlos? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, que hay una fusión realmente importante sobre la atracción turística que supone la gastronomía en nuestra tierra y sobre todo el queso, don Carlos.
Sin duda, yo creo que con el trabajo coordinado entre las instituciones públicas y evidentemente con el buen hacer de los profesionales, ganaderos, agricultores, también los cocineros, hemos conseguido agregar a las muchas virtudes turísticas que tiene Gran Canaria también la gastronómica y, como no, el queso como uno de sus elementos más importantes. Sin duda creo que la gastronomía Gran Canaria está en un momento de auge y que evidentemente se ha convertido en un atributo turístico más para vender nuestro destino, ¿no?
Don Carlos, don Miguel, después hablaremos también de lo que significa para la industria, para los queseros, para la agricultura, para la ganadería, en definitiva, este tipo de foros. Pero qué bonito sería que en todos los hoteles se pusiera, por ejemplo, una botella de vino de Canarias o de Gran Canaria, o que todos tuvieran una zona exclusiva de productos nuestros.
La verdad que esa es uno de los motivos de este encuentro, ¿no? Es poner en valor los productos del sector primario, los quesos, los vinos, los aceites, los muchísimos productos singulares que tenemos en la isla de Gran Canaria, en ese mundo, en ese contexto de lo que es el turismo, ¿no? El turismo que sin duda alguna ha sido un referente muy importante, histórico para la isla de Gran Canaria y para Canarias en general, los millones de ciudadanos que nos visitan, de turistas que nos visitan, pero realmente nos ha faltado esa debida conexión, o sea, ser un tractor del sector primario, no solamente para suministrar aquellos espacios que tú dices, sino que además también está lo que es hoy llamado el ecoturismo, agroturismo o etnoturismo, ¿no? Uh-huh. Que es que el turista que viene a las islas no solamente esté buscando el sol y playa, sino que además también quiere buscar un turismo interior donde haya unos productos, unas elaboraciones, visitar granjas, visitar explotaciones agrícolas, ganaderas, y que ahí también es un complemento muy importante para el sector primario, ¿no?
Don Carlos, ¿se puede conseguir? Sabemos que las instituciones no son omnipresentes, ni lo pueden hacer todo, pero el hecho de que la gran mayoría de los hoteles tengan su espacio de productos de Gran Canaria, ¿eso se puede conseguir? ¿Se puede lograr?
Yo creo que cada vez nos estamos acercando a ese objetivo, que sin duda es uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque se está demostrando que una fórmula para que el turista gaste más dinero, que es uno de los objetivos que buscamos todos, es a través de ofrecerle productos de calidad. Y sin duda, el producto kilómetro cero, la gastronomía, es un producto de mucho nivel y que el turista sabe apreciar y que el turista paga. Por lo tanto, yo creo que es importante seguir trabajando en esta línea. De verdad que lo que hemos intentado hacer estos últimos años, el trabajo que hemos realizado estos últimos años, está posicionando a Gran Canaria como un referente también como turismo, para como una región donde se puede comer, bien. Podemos ir de la mano la Consejería de Soberanía Alimentaria, el turismo de Gran Canaria, a cualquier foro internacional y sin complejo, pues reclamar el hueco de un destino turístico gastronómico. Si a eso le sumamos, pues, como lo que todos conocemos de nuestra isla como destino turístico, sin duda estaremos más cerca de la excelencia, que es objetivo, ¿no?
Y vender más el interior, porque al fin y al cabo las playas se venden solas. Durante muchos años hemos estado vendiendo sol y playa, que al fin y al cabo es un gran atractivo, no cabe la menor duda, pero el interior, zonas altas, medianías, yo creo que cualquier turista que viene aquí y que no se queda en el hotel, no se queda en la playa, coge el coche, y se va precisamente a esas medianías y zonas altas, don Miguel, se tiene que quedar enamorado de la isla.
Absolutamente. Te lo dice una persona que vive en el interior de la isla, ¿no? Que vive todos los días, ¿no? En la Vega de San Mateo, ¿no? Que es de medianías a cumbre, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que afortunadamente el sector también se está preparando para recibir ese turismo, ¿no? La única ruta turística, ruta del vino homologada del archipiélago canario está en Gran Canaria, ¿no? Es una ruta donde recoge un recorrido por todo lo que es muchas bodegas, muchos establecimientos turísticos, mucha restauración, pero en el mundo rural, principalmente en el mundo rural. Y eso es una puerta abierta a la economía también, de apoyo al sector por parte del turismo, y que efectivamente, como decía Carlos, estamos cada vez más presentes en diferentes ferias a nivel nacional, regional, siempre unidos vendiendo la posibilidad y el paquete importante que es la gastronomía, sector primario y el turismo.
Don Carlos, ¿ese es el camino? ¿El estar en diferentes ferias para vender nuestra zona interior, zonas altas?
Bueno, dice que lo que no se enseña no se sabe, no se conoce, ¿no? Pero yo creo que también es importante decir, y es verdad decir que la isla de Gran Canaria no se parece en nada a esa isla de hace 50 años. Sin duda el sol, la playa, nuestro clima sigue siendo nuestro mayor reclamo, pero Gran Canaria tiene mucho que ofrecer en su patrimonio cultural, su patrimonio paisajístico. Somos un destino Starline, somos un destino perfecto para hacer deporte al aire libre, somos un destino referente para el turismo activo, y que cada vez son más los que vienen a Gran Canaria a disfrutar de Gran Canaria, de este continente en miniatura. La parte gastronómica sin duda ha servido en los últimos años para darnos un plus, y además yo debo decir que en este tipo de foros, en este ambiente, el turismo de Gran Canaria se siente cómodo. Yo me siento cómodo porque siempre ha sido ambición de turismo de Gran Canaria, pues ayudar a repartir mejor la economía que genera una industria como esta, y sin duda a través de la gastronomía nos permite ayudar a ese pequeño ganadero, a ese artesano, a esas queserías, a ese turismo o a esos pequeños mercados que hay en el interior y en el norte de la isla, que tradicionalmente se han desarrollado, pues voy a decir que a un ritmo distinto como se ha ido desarrollando los municipios del sur o la capital más turísticos, evidentemente. Por lo tanto, creo que haber sumado a la gastronomía a los atributos turísticos de la isla es un acierto, porque al final también se reparte pues mejor la economía que genera la mayor industria que tenemos en Canarias, ¿no?
Don Miguel, asuntos concretos. ¿Es usted optimista sobre la ley de cadena? ¿Realmente cree usted que es...? La consejera Van Ostende dice que sí, pero ¿realmente será una realidad? ¿Se puede aplicar ya la ley de cadena fundamental para no vender por debajo de costes?
Es muy necesaria, y por lo tanto yo creo que el compromiso de la consejera está ahí, de que esa la ley de cadena alimentaria se ponga en marcha. Creo que esta semana ya se ponían medios y recursos para que empezara a gestionarse de alguna manera, pero es fundamental. No se puede seguir produciendo por debajo de los costes. No se entiende, ninguna empresa hoy en día, nadie produce, nadie fabrica, nadie hace ninguna actividad que realmente le cueste dinero. Y en el sector primario, que es un derecho de los ciudadanos, comer calidad y una alimentación adecuada, tiene que estar debidamente regulado y controlado.
También yo creo que hay que hacer una reflexión sobre no se puede vivir solamente de subvenciones públicas, ¿no? Lo que están haciendo los ganaderos precisamente porque no tienen salida, no ven su producto. Es cierto que la institución, el Cabildo de Gran Canaria, está haciendo todo lo posible. Entiendo que también el gobierno de Canarias, que lo está tomando de su mano, el propio presidente del gobierno, hace todo lo posible, pero lo siguen pasando bastante mal. Al fin y al cabo, estamos hablando de economía y debe fluctuar por sus propios medios y debe funcionar por sus propios medios, ¿no?
Sí, sin duda alguna. Vamos a ver. Las ayudas son necesarias en momentos puntuales. Estamos atravesando un momento crítico, difícil para el sector, y necesita de la colaboración y del apoyo de las instituciones públicas, con dinero público. Tenemos que estar. Nosotros además somos islas, no podemos perder este concepto, ¿no? No estamos en el continente donde las mercancías pueden circular y traerse con mayor comodidad, mayor facilidad y más económica. Estamos distantes del continente y aquí nos cuesta muchísimo. Si no estuvieran las instituciones públicas en este momento apoyando el sector, posiblemente estaríamos hablando de desaparición del mismo, y eso sería una tragedia para esta tierra. Por lo tanto, es verdad que es necesario que el sector se fortalezca, una ley que la proteja, que venda en condiciones adecuadas, pero también las instituciones deben estar ahí detrás, porque somos islas y tenemos que estar siempre vigilantes que aquí la soberanía alimentaria debe ser un derecho de los ciudadanos.
temeridad lo que piden los ganaderos, que se distribuya mejor el REA, incluso que saque la leche en polvo del REA? Eso es una temeridad, porque al fin y al cabo la leche en polvo se utiliza para también elaborar otros productos canarios, ¿no? Y el REA está para salvaguardar los productos de nuestra tierra.
Efectivamente, bueno, ya afortunadamente lo que es la ayuda a los quesos blancos se ha retirado del REA, ya no están en el REA, sigue solamente el queso amarillo y lo que es la leche en polvo. Pero la leche en polvo se puede regular, que además no vaya el que sea al sector quesero sea grabado. Debe ser para otro tipo de producto que pueda seguir teniendo esa bonificación, pero no aquella que vaya destinada a la producción de queso. Porque aquí tenemos calidad, potencia y posibilidad de contestar y dar respuesta a la demanda, ¿no? Por lo tanto, no sería en ese sentido la ayuda. Lo que sí necesitamos que el REA también ayude a la producción local, que es muy importante, y que además se considere lo que es la leche y las producciones semi-industriales a las artesanales. La leche que va al producto artesanal también debe ser compensada por el real.
Don Carlos, parece que vamos a tener un verano muy bueno, ¿no? Incluso se habla de ocupación por encima del 85%. La ocupación ya tendremos que tratarla con las propias patronales turísticas. Pero otoño, ¿qué tenemos en otoño? ¿Cómo se avecina otoño, don Carlos?
Bueno, evidentemente sigue habiendo en el futuro a corto plazo unos nubarrones que evidentemente son malas noticias para una industria como esta. Pero también es verdad que tanto en abril como en mayo ya tenemos datos de llegada de turistas confirmados en abril superior a los que teníamos en 2019 en ese momento, y en mayo solamente un 0,5% menos que ese mayo del 2019, que quiero recordar que fue el tercer mejor año desde que tenemos estadísticas de llegada de turistas a Gran Canaria. Creemos que vamos a tener un verano normal, y cuando digo normal digo parecido al 2019, y lo que le puedo decir es que en relación al invierno del 2022, las plazas que tenemos reservadas, para ponérselo más fácil al turista, en algunos casos estamos por encima del 20%, es decir, un 20% más de plazas de las que teníamos en noviembre, diciembre del 2019, cerca de 1.100.000 plazas para ofrecer en esos dos meses, que evidentemente es la temporada alta del 2022. Lo que sí puedo decir es que tenemos un destino turístico mejorado, tenemos todos nuestros atributos turísticos intactos, y que creemos que nos hemos ganado, pues bueno, pues el cariño y el prestigio, para que aquellos que estén pensando en hacer vacaciones piensen en primer lugar en Canarias, en primer lugar en Gran Canaria. Así que nosotros vamos a seguir trabajando en la promoción, en vender cada uno de los atributos que tiene nuestra tierra, para conseguir abrir mercado, poder convencer a aquel que esté pensando en hacer vacaciones, en acercarse a Gran Canaria. Al final, Gran Canaria está a 2 horas y media del continente. Gran Canaria puede asegurar esa doble seguridad, tanto sanitaria como la seguridad ciudadana, así como esos atributos, como le decía, que sobre todo en diciembre aseguran pues poder estar aquí en pantalón corto, y que eso no se puede hacer en el resto de Europa, ¿no?
Cerraremos 2019 con datos parecidos por encima o poquito por debajo, 2022, perdón, con datos parecidos, poquito debajo de 2019, don Carlos.
En estos momentos, como les decía, estamos todavía lastrados por alrededor de un 20% menos en el acumulado si lo comparamos con el 2019. Pero también es verdad que mes que pasa, mes que nos acercamos mucho a los datos, incluso superamos los datos del 2019. Yo espero terminar este año con cifras muy parecidas al 2019, que sin duda sería datos muy positivos para una industria como la turística, que llevan 2 años, como todos conocemos, con muchas pérdidas, y bueno, y reactivar esta industria, que al final es la que más oportunidades genera para los Gran Canarios y Gran Canaria. Es verdad que esta inflación galopante que tenemos, que el conflicto bélico que tenemos en Europa, evidentemente no son buenas noticias, y que en ocasiones algunos de nuestros turistas pues hace que se piensen mejor, ¿no? Poder viajar. Estamos hablando de que una isla como Gran Canaria, donde su mayor marcado en número de volumen de llegada de turistas extranjeros son los nórdicos, están muy cercanos a la zona bélica. Evidentemente es un problema añadido a nuestro destino turístico. Pero aún así hemos podido constatar las ganas que ha de viajar y de que Gran Canaria es un destino turístico consolidado. Estoy convencido que nos vamos a acercar muy mucho, si no superar las cifras esas del 2019.
Y don Miguel, ya para acabar, ¿qué tal ese año 2019? Ha sido bastante difícil, bastante complicado, y toda la espera de que acabe ese conflicto armado, ¿no? Para que se normalice un poquito las cosas.
Sí, desgraciadamente sabes que mucha de los forrajes o la comida o los insumos de animales viene precisamente del continente y especialmente de las zonas que están en conflicto en este momento. Sin duda alguna, primero que nada, que llegue una normalidad, una tranquilidad y una paz a la zona, que será la paz del mundo, será para todos, beneficio para todos, ¿no? Pero además también para el sector ganadero, porque podrá volver a traer esos productos, pero en unas condiciones económicas muy diferentes a las actuales, que está prácticamente pues haciendo imposible el desarrollo de la actividad ganadera. Aunque aquí en Gran Canaria, especialmente con respecto a otras islas, estamos haciendo un esfuerzo bastante importante en poner en marcha cultivos de forraje que vaya atendiendo la demanda, ¿no? Estamos ahora mismo casi en 200 hectáreas de producción de forraje para la ganadería, pero es insuficiente, es un complemento y hay que seguir trabajando en esa línea.
Miguel Hidalgo, consejero del sector primario, soberanía alimentaria, muchísimas gracias por estar este ratito aquí en los micrófonos de la COPE, un placer.
Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos además en este foro también tan importante para el sector primario, para el sector del queso en la isla Gran Canaria.
Carlos Álamo, consejero de turismo, lo propio, muchísimas gracias, un placer.
Gracias a ustedes y aprovechar este último segundo para invitar a todos los Gran Canarios a que todavía les da tiempo de venir a este foro, todavía queda mucho que tratar en este foro hoy y mañana, así que se pueden animar a venir a Infecar a conocer uno de los mayores productos que tenemos, mejores productos que tenemos en Gran Canaria, como es el queso.
Últimas palabras, don Miguel.
Nada, bueno, yo sumarme a las palabras que acaba de decir Carlos, el compañero Carlos, y es verdad, tenemos toda la jornada de hoy y a partir de mañana, esta tarde será una jornada ya más específica, más técnica para el sector ganadero, el sector productivo del queso, y al cual pues invitamos todas las personas que quieran visitar a Infecar en este momento, que además también puede adquirir los quesos magníficos de la isla Gran Canaria, ¿no? En este evento también impuesto por las asociaciones Proqueno y Azoque Gran, que están para atender a la ciudadanía.
Muchísimas gracias a los dos, un placer.
No, gracias. Gracias.
Escuchas COPE porque es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más. Renault. Extrovertido con tus amigos, tímido con desconocidos, familiar, trabajador, pasional con el fútbol. Eres tú. Híbrido por naturaleza. Nuevo Renault Arkana E-Tech híbrido. Ahora con Renault Care 5.
Descúbrelo en la red Renault de Canarias.
Desatascosjumbo.com. La mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Este miércoles 13 de julio, programa especial La Mañana de COPE más Gran Canaria, desde Aldi, con motivo de la apertura de sus nuevas instalaciones en Las Palmas de Gran Canaria, calle Alfredo Martín Reyes, número 4, frente a la Ballena. Descubre con nosotros todo lo que ofrece Aldi Supermercados este miércoles 13 en COPE más Gran Canaria, a partir de las 11 horas, con Javier Benítez, especial desde Aldi. Síguenos en el 103.0 FM.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado. Este 2022, Siam Park vuelve a ser número uno. 8 años siendo el mejor parque acuático del mundo por TripAdvisor. Siam Park, te esperamos en Costa de Ege, Tenerife. Ah, y vuelve Siam Night. Vive la experiencia con la magia de la noche. Todos los viernes y sábados de julio y agosto. Te esperamos. Escuchas COPE porque es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
Pero hoy es lunes. Hoy no es viernes. ¿Qué hace sonando esto de fondo? ¿Y qué hace esta mujer aquí? Esta voz de Cloquío, que la conozco perfectamente, Vanessa Santana.
Buenos días, pero...
¿Cómo te vas a perder tú esto, mi
es
niña?
Es que, vamos a ver, nosotros de qué hablamos, de gastronomía, y hoy es lunes atípico,
para la radio porque hablamos en el centro del Foro Internacional del Queso y sobre todo porque hay que poner temas muy importantes del valor del queso en la gastronomía y creo que hoy se está haciendo.
Mira que nos gusta hablar de quesos a nosotros, Vanessa.
Es lo más que hablamos. Es que hoy, ayer hacía una reflexión del viaje de prensa que han organizado Paralelo. Yo le decía, qué pena que no hayan invitado también a la prensa local, porque la prensa local es la que habla a diario, habla semanalmente del producto, de cómo son los quesos, con las queserías, hablar con tal. Y muchas veces esa información no nos llega tan rápido. Tenemos que nosotros trabajarnos la información para tener ese día a día.
Bueno, pero está bien que también, pues, todos hablemos del queso, al fin y al cabo, nosotros y también los periodistas de fuera y sobre todo los chefs, ¿no? Y vamos a voy a presentar, y también a ustedes, a Fina Puigdeval, dos estrellas Michelin, tiene el restaurante Les Cols, en zona volcánica. Y a mí me parece que va a hablar muy bien del queso. Fina, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hablarás bien de nuestro queso, ¿no?
Sí, soy una gran amante del queso.
¿Qué te ha gustado? ¿Qué es lo que más te ha gustado del queso nuestro?
Uf, aquí hay muchos, hay muchísima variedad.
¿Qué te llevarías?
Una cuña de cada.
La maleta llena.
Además, me consta, porque hemos compartido viaje juntas en Lanzarote, me consta que le gusta mucho Canarias y valora mucho el producto local. Y yo entiendo que gente de fuera, cuando llega como Fina, que puede dar esa valoración desde la parte gastronómica de la cocina, cuando llega y conoce los quesos que hay en Canarias, alucinan, porque sí, la diversidad no la encuentran en...
No, fuera de Canarias no la encuentras, ¿no?
No está, ¿no?
Es poco exportado, ¿no? Uh-huh. ¿Este queso?
No, muy poquito exportado porque además la producción es pequeña, ¿verdad? Tenemos ese queso de flor,
claro,
que no sé si has tenido la oportunidad de probarlo.
Aún no,
que como
pero
lo pruebes,
a hablar de él.
Como lo pruebes te vas a quedar prendada.
No, el problema es que como lo pruebes se lo va a querer llevar.
Se lo va a querer llevar.
Y es el queso que estamos todo el mundo peleando, ¿no sabes? Miramos a todo el mundo, es como, cuando sale el queso, no te lo puedes llevar. Porque son pocos los kilos que se producen y sobre todo porque una de las cosas que hoy se ha hablado aquí es intentar que la gente joven vuelva al sector quesero, que vuelvan a hacer queso. Están desapareciendo esa labor de hacer queso de flor que tanto nosotros hemos hablado, uh-huh, y que las queserías se están haciendo las queseras muy mayores y nadie elabora.
Hombre, hay que decir que Fina, al fin y al cabo, tiene su restaurante, Les Cols, en zona volcánica, ¿no?
Sí, total.
Por lo tanto, hay cierta simbiosis, ¿no?, con nuestra tierra.
Claro. Yo siempre creo que el ganado que se alimenta de la hierba que hay en los pastos en suelo volcánico, pues consigue unas peculiaridades.
Unas peculiaridades. ¿Qué es lo que, digamos, de aquí, lo que más te ha llamado la atención y qué impacto fuera de nuestras fronteras tiene el queso de Canarias, Fina?
Uf.
La acabas de matar, no le hagas esas cosas, que todavía no se ha llevado mucho queso.
No, yo llegué ayer por la noche muy tarde porque dimos el servicio de mediodía en el restaurante en Les Cols y aterricé ayer por la noche, bueno, a la una.
Yo creo que hoy la van
ya hoy aquí
a hacer que saboree muchísimos quesos, va a hacer que pruebe muchísimos quesos, pero
vale,
así
vale.
Que es importante que a lo mejor des la visión de cómo en los restaurantes como el tuyo ya está más presente, sí, ese carro de queso o esas,
claro,
tablas de queso.
En el restaurante Les Cols, desde que abrimos, ahora 32 años, o ha hecho 32 años, tenemos un carro de quesos y un carro de panes y aceites, con lo cual al producto básico le damos muchísima importancia. Uh-huh. Y sí que es verdad que con los años ha ido ampliándose la gama y cada vez hay más queserías y más granjas que elaboren sus propios quesos, que seguro que es similar a lo que ocurre aquí en Canarias.
Claro, la diversidad, el aprendizaje, y a veces también es como ese momento de digitalización, ¿no?
Claro.
Que te acerca la información más rápido y había quesos que no sabías que existían y de repente te enteras que han ganado un premio y dices, ay, pero lo quiero probar. Ah, que mira, que esto lo fabrican aquí. Bueno, ¿por qué no
conocen? Y lo importante que es, ¿no?, dar visibilidad a estas personas que hacen queso para que poner en valor su producto, porque sería una pena que realmente desapareciera todo este conocimiento.
Sí, al final son patrimonios que son joyas. como en el vino de hablamos de joyas enológicas, que hablamos de joyas queseras, ¿no? Que se producen en pequeña producción. Ajá. Ayer había una quesería que dice, es que elaboró dos quesos diarios.
Ya, esta dos tarde, quesos. A ver si visitamos un poco.
Dos quesos diarios.
Porque, Fina, estás deseando recorrer Gran Canaria,
claro,
¿no?
Claro, sí, sí.
Te tendrás que venir de vacaciones exclusivamente, no al...
Bueno, no es mal plan.
Pero visitar diferentes queserías...
En enero, aquí el tiempo...
Aquí fantástico.
Es el mejor tiempo y los mejores quesos están por ahí, ¿eh?
Pues hecho, trato hecho.
Pues bienvenida, Fina, y estoy convencida de que vas a ser una gran embajadora de los quesos de Gran Canaria.
Muchas gracias.
Totalmente convencida. Muchísimas gracias. Y muchas felicidades.
Gracias.
Y Vanessa...
¿Qué? ¿Hasta el viernes?
Que no, vamos hasta el viernes.
Porque el viernes la vamos a liar.
La vamos a liar.
Porque no te imaginas lo de gastroplanes que hay, que la gente cada vez más, y antes decían... La gente quiere conocer las queserías, pues cuidado, que va a haber mucha quesería que conocer.
Bueno, pues parece que huele bien el arma o el especial de viernes. Vanessa, como siempre, besazos.
Besos.
Ponemos el punto final a la mañana de COPE Gran Canaria. Recuerden ustedes que el miércoles estaremos en Aldi. Todavía queda mucho foro internacional por delante. No se lo pierdan, con muchas ponencias, con muchas mesas redondas. Pues lo que queda de hoy y también todo el día de mañana. Les esperamos aquí. Estuvo Guillermo Correa, Julio Abreu en la realización técnica, les habló Javier Benítez. Adiós, buenas tardes.